Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es martes 31 de enero del año 2023, año en el que se va a consolidar o que se va a consumar lo que algunos veníamos demandando hace más de tres meses. Sánchez decide enmendar la ley del solo sí es sí y no por el daño que está causando en las víctimas de los violadores, pederastas y agresores sexuales que han venido realizando ese tipo de actividades desde hace muchos años hasta que se enmiende esta ley. No por ese daño causado, no. La va a enmendar porque hay daños, pero en las encuestas al PSOE. La verdad es que algunas voces que dicen que el señor Sánchez es un psicópata van cobrando cada vez más razón. Yo me he negado a pensar que este hombre sea un psicópata, o he intentado pensar que no, pero sinceramente lo va poniendo difícil. También es cuestionable la actitud que toma el resto del gobierno, pero el líder máximo es el líder máximo. Bueno, y para líder máximo, o para definir al líder máximo, estuvo ayer Maxim Huerta en El Hormiguero. Yo no tuve la ocasión de ver la entrevista que dura más de 30 minutos, hecha por Pablo Motto, en la noche de ayer. Yo les recomiendo que la vean. Para eso está San Google y el YouTube y A3Media, que también tiene su página web y pone a disposición este tipo de entrevistas. Y toda la emisión que hace. Solamente decirles una cosa. El ministro más breve de la historia de este país, el señor Máximo Huerta, recordemos que fue durante muchísimos años colaborador del programa de Ana Rosa Quintana, a las que hoy tachan de facha o cosas peores, hizo una descripción de cómo él le presentó su dimisión al presidente del gobierno y la actitud que el querido presidente tuvo hacia con él. Uno puede estar más a favor o más en contra o menos a favor de Maxim Huerta. Puede caer más simpático o menos simpático. Puede considerarlo que es un escritor brillante, un periodista de raza. O podemos tener la opinión que queramos tener, pero al final no deja de ser una persona, un ser humano. Un ser humano que ha llegado a sus cotas más altas, ¿no? De ser ministro de Cultura del Gobierno de España. Y que una semana después de haber sido nombrado, pues se ve la obligación personal, la decisión personal que toma él de dimitir. Yo no quiero hacer mucho valoración del tema, pero les recomiendo que lo oigan. Porque define claramente la personalidad del señor Sánchez. Ante una vaciada de personalidad, una desnudez absoluta de Máximo Huerta, enfrente del que lo había nombrado presidente, ministro, diciéndole que tenía que abandonar el cargo por decencia o por lo que él pudiera, una vez que había liquidado la deuda que tenía con Hacienda. Y que en vez de pasarle la mano por la cabeza, haberle dicho, Maxi, pues te agradezco el detalle para no desgastar el gobierno, que en esta situación en la que estamos, un gesto valorado por mí, mi máximo reconocimiento. No. El señor se preocupó de preguntarle a Máximo Huerta que cómo vería el futuro su imagen. No estoy contando una broma. No lo digo yo, lo dice Máximo Huerta. Y de verdad que es para ponerse las manos en la cabeza. La falta de empatía, la falta de humanidad. La falta de calidad humana que tiene el señor Sánchez en estas declaraciones que hace Máximo Huerta. Y no lo está haciendo un reconocido facha, ¿no? Porque Máximo Huerta puede ser lo que sea. Pero, hombre, si tachamos de facha a Máximo Huerta, pues ya veremos. Sinceramente, les recomiendo que lo vean porque no tiene desperdicio. Y, desde luego, clarifica las dudas que yo tenía sobre las connotaciones de la personalidad de este personaje que pasará a la historia de España por muchas cosas, espero que por alguna buena, pero desde luego por una falta de empatía y por un ego desmesurado. Preguntarle a Máximo Huerta, cuando está presentando su dimisión como ministro más breve de la historia de la democracia española, que cómo cree él que la historia verá a su figura como presidente, que cómo pasará la historia él. Uf, qué miedo me da. Bueno, vamos a felicitar a los que hoy tienen motivos de felicitación, que son los que celebran su onomástica: Waldos, Ciros, Victorinos, Víctor, Claudios, Marcela y Abraham. Felicidades a todos ellos. Y hoy celebramos el santo patrono de la juventud, el día de San Juan Bosco. La cultura occidental y la cultura española va de la mano del calendario católico. Nos guste más o nos guste menos. Hoy es un día de celebración para toda la juventud. Un personaje histórico también a valorar, San Juan Bosco. Se celebra su festividad hoy. Felicidades a todos los jóvenes. Y acérquense a la figura de este santo, porque aparte de ser santo católico, es una persona con una trayectoria vital que es ejemplarizante para muchísimos de los jóvenes de este país. No hace falta avergonzarse por tener simpatías o afinidad con personajes de la historia de la humanidad que tengan que ver con la Iglesia Católica. No todos los curas han sido pederastas, no todos los curas son sanguinarios, no todos los sacerdotes y clérigos han sido malas personas. Al revés, la mayoría de todos ellos han sido buenas personas. Y San Juan Bosco es un reflejo de todo ello. Bueno, también vamos a felicitar los que hoy cumplen años. No sabemos quiénes son todos, pero seguro que hay un montón de oyentes que hoy cumplen años. Felicidades a todos ellos. Y recordar que tal día como hoy, 31 de enero, nacieron personalidades de la historia. Vamos a nombrar algunos de ellos. Vamos a ver. Justin Timberlake, actor y cantante estadounidense que cumple 42 años. Goyo Jiménez, para mí uno de los mejores humoristas españoles en la actualidad, actor y director de cine, cumple 53 años. Artur Mas, político español, independentista catalán, que ya cumple 67. Si no está jubilado, que se jubile, que es la edad de jubilación ya recomendada. Luis del Olmo, periodista español, líder de la radio española durante muchísimos años, va a cumplir hoy 86 años. Esto es una persona referente a la radio española, evidente, ¿no? Desde 1969 ha estado en antena hasta el año, creo recordar que fue en el año 2013, en el que cesó la emisión de su programa protagonista, que emitió en distintas cadenas de radio. Empezó en Radio Nacional Española, no, empezó en COPE, en el año 81-82, y estuvo pues casi 40 años en antena. La historia pondrá a cada cual en su sitio, pero a mí me viene a la memoria ahora mismo el recuerdo de una discusión, de un enfrentamiento que tuvo en la época de COPE con Federico Jiménez Los Santos. Creo que lo tachó de talibán de sacristías o algo así parecido, ¿no? Tuvieron un enfrentamiento bastante fuerte que llevó a Luis del Olmo a abandonar la COPE y posteriormente a Jiménez Los Santos. Bueno, pues un recuerdo a Luis del Olmo, que hoy cumple 86 años. También hoy cumplirían año, si no hubiesen fallecido, dos personalidades que para mí son importantes, las dos en mi vida personal. Uno es Frank Gray, un escritor estadounidense de novela del oeste que vivió entre el año 1872 y 1939 y que me acompañó en mi adolescencia y juventud con aquellas lecturas tan apasionantes, que no había otra cosa que hacer, no había Nintendo DS ni había PlayStation, y los libros de novela del oeste para mí eran un refugio veraniego. Frank Gray había nacido tal día como hoy en el año 72, 1872. Y también Franz Schubert, compositor austriaco, uno de los mayor referente de la música clásica, en mi opinión, alguien que debería ser estudiado en la ESO obligatoriamente, pero bueno, no es el caso. 1797-1828. Y ahora vamos a darle un repasito a lo que hoy es Día Internacional, o Día Mundial, o Día Europeo, o Día Escolar, o Día Relevante. Hay dos, y uno muy poco significativo, pero hay que hacer referencia a él, que es el Día Internacional de la Cebra, para evitar la extinción de esta especie, de este mamífero africano. Y también es el Día Internacional del Mago. A quien no le guste la magia, lo siento, pero a mí me gusta y cada día más. Eso del Got Talent que sale en televisión a veces hace pensar que si somos tontos o tenemos los ojos lentos, ¿no? Pero bueno, ayer me reí bastante con temas de trucos de magia. Así que nada, recordarles que hoy se celebra el Día Internacional del Mago. Vámonos ahora al repaso de las efemérides históricas, porque hoy va cargadito de recuerdos. Empezamos por el año 2020. Tal día como hoy, 31 de enero, el Reino Unido de Gran Bretaña abandonaba la Unión Europea a través de la ejecución del polémico Brexit. Hoy es el día en el que ya el Reino Unido cumple 3 años de que no está en la Unión Europea. Vámonos ahora al año 2013. El periódico El País publica por primera vez una supuesta contabilidad B. Hace 10 años hoy, justamente hoy. El País, ya digo, fue entregando poco a poco, por episodios, por temporadas, todo lo que disponía desde el primer momento, pero fue un desgaste absoluto. El ex tesorero Luis Bárcena apareció en la escena política nacional, que llevaba desde el año 90 haciendo este tipo de tejemanejes en la contabilidad del Partido Popular, y estuvo más de casi 20 años, desde el año 90 hasta el año 2009. En estos papeles de la contabilidad B que aparecían en las portadas del país, poco a poco aparecían numerosos políticos, empresarios, y lo más interesante de todo es que incluía al entonces presidente del gobierno de España, el famoso M. Rajoy, que algunos dudaban que no era Mariano Rajoy, pero vamos, M. Rajoy pasó a la historia también. También aparecían vicesecretarios del Partido Popular, vicepresidentes, pues tales como Rodríguez Rato, Jaime Mayor Oreja, bueno, pues casi todos los líderes del Partido Popular aparecían en las anotaciones de la caja B de los papeles de Bárcenas. Pues hoy, 31 de enero del año 2013, hoy 31 de enero de 2023, se cumplen 10 años de la aparición en escena de la política nacional de los papeles de Bárcenas. Han pasado cosas desde entonces, ¿no? Parece que fue hace un siglo, tan solo 10 años. Año 2009, Raúl González, el amigo Raúl González Blanco, Raúl, de toda la vida, superaba a Di Stéfano en el número de goles marcados con el Real Madrid. Fue efímero ese título, puesto que rápidamente vino Cristiano Ronaldo y posteriormente Benzema también lo superó. Así que ya Raúl no es el máximo goleador del Real Madrid. En el 2009 sí lo era. Vámonos ahora al año 99, año en el que la cadena de televisión Fox emitió en Estados Unidos el primer episodio de la serie animada Padre de Familia, emblemática y la verdad muy recomendable. Pero también en el año 99, en el mismo día, en el 31 de enero, la Universidad de Alabama descubre el origen de la enfermedad que hasta entonces no tenía explicación racional, el origen del SIDA. Se encontró el virus VIH en los restos de un chimpancé muerto en el año 1985 de nombre Marilyn, y él tenía el virus dentro de su cuerpo. Pues ya se consiguió saber cuál era el origen de esta enfermedad que hasta entonces tenía a todo el mundo muertito de miedo. Ahora también, pero bueno, ya hemos avanzado bastante en la lucha contra ella. Año 1994, un incendio destruye el Gran Teatro Liceo de Barcelona. No volvió a abrir sus puertas hasta 5 años después, en el año 1999. Vámonos ahora al año 1990, que también suceden dos cosas interesantes el 31 de enero. La primera es que Moscú abre su primera sucursal de la comida rápida estadounidense, McDonald's. Era el primer establecimiento de McDonald's en toda Rusia. Y también en el año 90, Manuel Fraga Iribarne accede a la presidencia de la Junta de Galicia, elegido por el Pleno del Parlamento Gallego. Estuvo, creo que 19 años, hasta que se retiró y dejó el paso al actual líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. Vamos ahora al año 1978. Se introducen 1.133 enmiendas en el proyecto anteproyecto de Constitución Española del 78 que se fue aprobada al final de año, en el día de la Constitución, el día 6 de diciembre. Bueno, pues en ese momento, el 31 de enero del 78, todavía el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González mantenía su oposición a que la Constitución Española reconociera a la monarquía como la jefatura del Estado. Fíjense ustedes si han cambiado y ahora van a achacar que el PSOE no era republicano. Pues lo era, lo es y lo será. Vámonos un poquito más hacia atrás. 1976. Empieza a circular la moneda con la efigie del monarca español, de Juan Carlos I de España. Año 76, un año después del fallecimiento del dictador. Vámonos ahora 10 años antes, el año 66, 1966. La Unión Soviética lanza la sonda lunar Luna 9, convirtiéndose en el primer artilugio humano en posarse en otro cuerpo celeste, en este caso en la Luna. Vámonos ahora al año 1961. La NASA envió al espacio la cápsula Mercury, donde a bordo viajaba el chimpancé Ham, primer homínido en sobrepasar la atmósfera y salir al espacio exterior. Año 1958, James Van Allen descubre los cinturones que llevan el nombre de este físico. Son unas zonas de intensa radiación que rodean a la Tierra y son uno de los filtros necesarios para permitir la vida en el planeta Tierra. Año 1930, la empresa estadounidense 3M lanza al mercado un nuevo artículo de papelería que actualmente es imprescindible para cualquier hogar. Se puede llamar de cualquier manera, cinta adhesiva, cinta fiso. Bueno, pues este papel semitransparente que sirve para pegar cositas, ¿no? De una manera poco fiable, pero bueno, imagínense ustedes la vida sin la cinta adhesiva. Vamos ahora al año 1922. El autojuro de Juan de la Cierva realiza su primer vuelo en el aeródromo de Getafe. Tan solo 25 metros y 3 minutos de vuelo. Y paramos en el año 1504, año en el que el reino de Francia cede el reino de Nápoles, actual en el actual sur de Italia, a una corona emergente, en 1504. ¿A quién se supone que era? Pues a la corona de Aragón, parte del reino de España. Paramos aquí porque la verdad es que habría más cosas que contarle, pero hay que dejar algo para el año que viene, que iremos un poquito más atrás. Estamos centrando este año la actividad en el último siglo de la historia. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, eso lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en medianías y zonas altas. Hay probabilidad de lluvias, que en general serán débiles y ocasionales, en vertientes norte y este, menos probables en el resto de zonas, aunque durante la tarde en medianías y zonas altas del suroeste se podría dar algún chubasco. En cuanto al viento, será del nordeste de moderado a flojo, girando a componente norte al final del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, aunque con algún ligero ascenso en el noreste de la isla, máximas de 21 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria, 16 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues bueno, hoy como todos los martes tenemos Consejo de Ministros. Consejo de Ministros de alta tensión, porque entre el PSOE y Podemos no están las cosas del todo bien. El Ministerio de Igualdad ha aceptado finalmente meterle o hacer algunos retoques de temas penales, de temas de condena, sin afectar al corazón de la ley, el consentimiento, insistiendo una vez más que lo realmente importante es que se adoctrine bien a los jueces, perdón, que se forme bien a los jueces, que interpreten bien la ley, que lo están haciendo mal, fatal, porque no tienen formación ni capacidad. Según han dicho el trío maravilloso Calatrava que dirige el Ministerio de Igualdad, la señora Rosell, Rodríguez Pan y la señora Montero. Hace falta más policía, hace falta más juzgado, hace falta más educación o formación a los jueces y más pulseras para proteger a las mujeres. Eso es lo que ellos piensan, pero bueno, por lo menos han aceptado, no sé si por disposición de su sanchidad, pero van a intentar enmendar lo que se había hecho mal. Sin humildad ninguna, sin reconocimiento de absolutamente ningún error, y por exigencias del guión, con una clara molestia y una clara cesión, que con tal de no romper el gobierno de coalición, cualquier cosa basta, ¿no? Las soberbias no se la van a comer, van a seguir expulsándola por esa querida boca, y desde luego la imagen de esas tres mujeres al frente del Ministerio de Igualdad lanzando lo que lanzaron ayer, pues ya ven ustedes, una imagen dice más que mil palabras, véanlo ustedes, porque qué cara, qué gesto de cabreo, qué gesto de odio, qué gesto de revancha, no sé, no creo que sean buenos compañeros para legislar ni para tomar decisiones. Tras más de 330 beneficiados por la aplicación de esta ley del sí solo sí, que no tiene arreglo porque hasta que no se enmiende esta ley, no se corrijan los errores, va a seguir aplicándose y se podrá aplicar a partir del momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Pero todos los condenados que hasta la fecha, hasta esa fecha, probablemente dentro de 40 días, hayan sido condenados por agresiones sexuales, violaciones de cualquier tipo, incluyendo pederastas, se beneficiarán de la aplicación de esa ley. Se advertía en el momento de su publicación, fue advertido por montones de instituciones y organismos y no hicieron caso. El daño es irreversible. Pero cuanto antes se cambie, menos delincuentes se verán beneficiados por esta. Ya digo que van a tardar aproximadamente 40 días y lo que se trata es de corregir las penas inferiores, las horquillas inferiores, que es lo que está provocando de manera automática prácticamente la bonificación, los beneficios en los condenados. Puesto que es tan sencillo como... Yo no soy jurista ni pretendo serlo, ¿no? Pero cuando me lo han explicado lo he entendido a la perfección. Si tú tienes dos delitos en un código penal, los unificas en uno solo y la horquilla de la condena, la inferior es inferior a la que hasta entonces había en uno de ellos, cuando un juez revisa una condena y ve por qué ha sido condenado a alguien y le han cambiado esa condena al tramo inferior, si en la sentencia aparecía que había adoptado la pena inferior, pues si antes eran seis, ahora son cuatro. Eso es así de sencillo y no hay posibilidad de interpretación. Digan lo que digan las señoras del Ministerio de Igualdad. Yo no tengo ni idea de justicia, pero es que me la explica un jurista y es que es evidente, es claro. Y eso no tiene arreglo. Eso desde el día que se publicó en el boletín es de aplicación retroactivamente a todas las condenas hasta la fecha. Y cuando se corrija este tema y se aumenten esos mínimos, esas horquillas mínimas, se podrán aplicar a los que cometan el delito a partir de ahí. Los que hayan cometido el delito y han sido sentenciados con anterioridad, o estén en proceso de condena o de sentencia, no hay arreglo. Eso ya está el daño hecho. Algunos cuantifican en más de 1,000 los agresores sexuales y pederastas que van a ser beneficiados por el error mayúsculo de no saber legislar y de la soberbia desmedida, algunos dicen que infantil o adolescente, de este Ministerio de Igualdad que tanto bien le han hecho a las mujeres. Ya digo que son más de 330 beneficiados los que hasta hoy han salido beneficiados. Quizás lo más significativo de todo esto es, primero, que el PSOE inicia el procedimiento de modificación de esta ley sin contar con Podemos, presentando una propuesta en el Parlamento, que el Partido Popular ha advertido que si las cosas son como deberían de ser, van a tener los apoyos de sus votos. Vox, por supuesto, se desmarca y dice que lo que hay que hacer es derogar esa ley cuanto antes. Y el comentario del señor Pablo Iglesias, ex Coleta, ex vicepresidente del Gobierno, es para meter miedo. Insisto que el lenguaje no verbal es muy importante, pero aquí no hace falta mirar el lenguaje no verbal, porque las palabras son evidentes. Si cambian la ley, lo pagarán. Esto es el oeste. También pueden buscarlo, por si creen que yo me estoy inventando algo, lo pueden buscar, porque San Google está para eso. Declaraciones de Pablo Iglesias respecto a la propuesta del PSOE de modificar la ley del solo sí es sí. Si quieren poner eso algo más cortito, ¡paf! Y le aparecerán las declaraciones del ex Coleta con su mirada de odio, con su gesto amenazante, diciendo lo que les acabo de decir. Si el PSOE se atreve a modificar la ley, lo pagarán. Terrorífico el señor Iglesias. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Tribunal Europeo hoy va a decidir el futuro judicial de Puigdemont, Comín, Ponsatín y Puig, los consejeros huidos de la justicia española y el expresidente de la Generalidad de Cataluña. Decidirán si en un país como Bélgica se puede desdecir a la justicia española, venga de donde venga. La base jurídica que tienen para justificar esta no aceptación de la euroorden emitida por el juez Llarena es que en España haya déficit de garantías democráticas en el sistema judicial. Eso es lo que va a alegar el abogado de la defensa, y veremos a ver en qué queda todo este tinglado. En el caso de que ratifique que las euroórdenes son unos documentos vinculantes a todos los países de la Unión Europea, el juez Llarena volverá a emitir una nueva euroorden, esta vez solamente por delitos de malversación, al haberse desaparecido de la legislación española el delito de sedición. Bueno, pues mientras tanto, Illa y Aragonés se siguen reuniendo para intentar llegar a un acuerdo en el presupuesto para el año 2023 de Cataluña, donde por supuesto algo tendrá que ver los presupuestos que tenemos el resto de los españoles. Ya tienen las asignaciones del presupuesto general del Estado, con lo cual lo que tienen que hacer es distribuirlo en donde a ellos les parezca bien. ¿Y creen ustedes que van a estar viendo el futuro y el bienestar de la sociedad catalana? ¿O están viendo a quién coloco yo, a quién colocas tú, dónde tengo el chiringuito para mi amigo, para mi amiga, o sabe Dios qué? Desde luego, el interés colectivo del pueblo catalán, yo dudo mucho de que esté en la mesa de negociación entre el señor Illa y el señor Aragonés. Y encima siempre planea la espada de Damocles de una sombra larga de un posible adelanto electoral, que ni se les ocurra pensar que alguien va a decidir un adelanto electoral en Cataluña de momento, con la que se nos viene encima en este año 2023. Yo entiendo que ni a ERC ni al PSOE le interesa meter un garbanzo más en la cazuela. Ya bastante tienen con lo que tienen. La COE, mientras, pues vuelve a tensar la cuerda, porque comunica que no va a asistir a la mesa de negociación entre el gobierno, sindicatos y patronal, como estaba convocada, para hablar de la subida del salario mínimo interprofesional para el año 2023. La patronal considera que no es el escenario adecuado, no se dan las condiciones necesarias para reunirse en una mesa de diálogo, ya que ellos han hecho una propuesta de subir el SMI en un 4,5% y no han obtenido respuesta del gobierno, del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. No obstante, a pesar de no haber respondido a la COE, pues convoca a la mesa para tensionar directamente y pues sacar el titular que yo les acabo de decir: la COE no asistirá a la mesa de diálogo. La propuesta de los sindicatos es que la subida del SMI sea desde un 10%, la patronal habla de un 4,5%. Ya estamos hablando de salarios mínimos entre 1.045 y 1.100 y pico de euros. La Audiencia Nacional ha mandado a prisión provisional sin fianza a Yasmín Caza, acusándolo de asesinato y además ha citado por terrorismo yihadista, aunque no justifica o no acredita la pertenencia a ninguna banda armada ni ninguna organización terrorista. Justifica que la actuación ha sido en solitario y que la radicalización del inmigrante ilegal marroquí se ha producido a través de redes sociales, dejando en entredicho que su salud mental está lejos de ser correcta. En todo este escenario que le estamos contando, que no es nada suavito, pues esta tarde se van a ver Feijóo y Sánchez en el Senado. Saldrán temas de inmigración ilegal, saldrán temas de terrorismo, saldrán las declaraciones del señor Feijóo muy desafortunadas, saldrá todo lo que quieran salir, pero saldrá algo que nos ayude a pensar que esto puede ir mejor de lo que va. Pues sinceramente no lo espero. La clave será electoralista, intentarán sacar rédito de la situación actual de este país, pero los grandes problemas de fondo, las capacidades legislativas y la capacidad de cambiar nuestras vidas, no lo creo que vaya a estar presente en el debate de esta tarde. Pero bueno, ojalá y nos sorprenda. Sigue habiendo noticias de otra índole. Por ejemplo, que el señor Camps va al banquillo de nuevo a un juicio derivado de la Gürtel general en la pieza separada de la Gürtel valenciana. ¿Por qué se sienta Camps? Porque el Bigote, el gerente, dueño y propietario de Orange Market, le acusó en otras piezas del caso Gürtel y bueno, pues automáticamente imputaron nuevamente o investigaron al señor Camps y se va a sentar nuevamente en el banquillo. Ya se está sentando. En declaraciones después de la primera sesión, el señor Camps acusa de persecución a la Fiscalía y a la Generalitat de Ximo Puig. Veremos a ver en qué queda, si queda en una nueva absolución o alguna vez van a condenar a este señor tan triturado mediáticamente. Después hablamos de otros casos, ¿no? Pero el de Camps quizás sea, yo no digo que este tío sea trigo limpio, que creo que no, pero bueno, que judicialmente no le han podido meter las cabras en el corral de una manera clara. Al final solamente estamos hablando de unos trajes regalados. Dani Alves ya ha presentado su solicitud para salir de prisión y esperar en su casa de Barcelona el juicio al que se va a tener que someter. Traerá cola el juicio de Dani Alves, mediático, donde los haya, y opinamos todos sobre él. Pero bueno, lo importante es que la justicia existe y vamos a aplicarla, esperemos que para todos igual. Mientras que esto pasa, en la fiesta de las entregas de los premios Feroz en Zaragoza, se han producido incidentes interesantes de analizar. Dos denuncias por agresión sexual dentro del nuevo marco de la ley del sí solo es sí. Aquí lo que se trata es de definir entre lo que es un baboso de toda la vida o lo que es un agresor sexual. Ayer yo oía comentarios en tertulias radiofónicas y en tertulias televisivas, donde había distintos perfiles de los participantes, y me llamaba la atención poderosamente una reflexión que hacía una mujer. No sé, recuerdo quién exactamente era la que lo hacía, ¿no? Pero pedía aclaración sobre el límite donde está la agresión sexual, o dónde empieza la agresión sexual y dónde acaba la seducción o el ligoteo. Porque claro, ya decía, cuando un chico me entre, cuando me dé un beso me está agrediendo sexualmente, porque es una manera de entrar, hay un coqueteo entre dos personas, y de una primera, uno de los dos le pasa la mano por la cintura, o le pasa la mano por el cuello, o le da un beso. Entonces la chica decía, con decirle no, y si me respeta es suficiente, pero claro, si ya me ha dado el beso, me ha agredido sexualmente, porque yo no le he dado mi consentimiento previo a que me lo dé, si me ha pasado la mano por la cintura y la ha pasado un poquito hacia abajo o hacia arriba y me ha tocado o ha rozado un pecho o una cadera, esto es una agresión sexual, que puede ser motivo de 4 o 6 años de cárcel. No quiero ridiculizar el tema, ¿no? Pero es que cuando la oigo, digo, ño, pues va a ser verdad esto que decían los negacionistas, ¿no? De que cuando uno vaya a ligar va a tener que ir con un documento para, previamente a que te guste una señora o un señor, pues tener que decirle, mire, no le importa que le tire los tejos, no vaya a ser usted que se sienta agredido, le puedo tirar los tejos, es que me ha gustado. Esto parece que es ridiculizar la situación, pero no, la reflexión la hice yo, la hizo una mujer, y además quejándose de decir, es que a mí me gusta coquetear y me gusta que las personas coqueteen. Y a lo mejor el límite es eso, cuando se propasa de darme un beso porque está intentando entrarme, pues yo tengo que decirle, mira, no, te estás equivocando, no me atraes lo más mínimo, ¿no? Y si la persona que ha iniciado la seducción recibe ese no con corrección, pues no hay delito, ¿no? Pero claro, y si me ha molestado de verdad y quiero llevarlo a la policía va a tomar nota de que un señor me ha dado un beso sin que yo he querido dárselo. Y eso va a ser agresión. La verdad, es ridiculizar un poco el tema, pero yo creo que esto es una cuestión de educación. Es una cuestión de respeto hacia los demás. Yo tengo 58 años y alguna vez le he dado un beso robado a alguna chica ligando. Y no creo que la haya agredido sexualmente. Pero bueno, ahora tendré más cuidado. De todas maneras estoy casado y bien casado y creo que ya esa época de mi vida ha cambiado, ¿no? Pero tengo hijos e hijas en edad de merecer y la verdad habrá que explicarles que prudencia, mucha prudencia y sobre todo con quién te juegan los cuartos, si el que tienes enfrente es una persona cerebral o descerebrada. Bueno, Globo anuncia que va a despedir a una gran parte de su plantilla tras la multa que recibió las semanas pasadas de 57 millones de euros por falsos contratos a falsos autónomos, por explotación laboral laboral y por abusar de las condiciones precarias de sus trabajadores inmigrantes irregulares en algunos de los casos. La inseguridad laboral ha sido el denominador común de Glovo y tras recibir esa multa de 57 millones, lo que hace es anunciar miles de despidos, muy propio de las grandes super mega empresas. Euribor cada día peor, ya estamos en el 3,33% y esto no acaba de subir. Algunos expertos predijeron ya el año pasado que durante el año 2023 llegaríamos a superar el 5%, insisto, antes de fin de año, porque es la confluencia entre el IPC o la inflación y el tipo de interés recomendable. Ya la inflación está en 5,8, pero al tener ya el Euribor al 3,3, aquellas personas que tengan una hipoteca de en torno a 150.000 euros en un periodo de amortización de 30 años van a sufrir el incremento anual de su cuota de amortización de la hipoteca en 3.400 euros. Tela marinera. La inflación subyacente, ya conocíamos ayer que está por encima del 7%, y los combustibles siguen al alza desde principio de año, tras un mes de enero con el precio de la energía no muy disparatado, en récord inferior, pues volvemos otra vez a subir el megavatio hora. Estas condiciones van a poner a endurecer la recuperación económica a nivel europeo, a nivel español. En Canarias parece que con el turismo lo vamos a arreglar todo y los datos van a ser mejores. Pero bueno, el tema está en que estamos normalizando, estamos aceptando y nos estamos acostumbrando, y así seguiremos un día detrás del otro, mientras que nuestros dirigentes miran para otro lado. Están mareando la perdiz, están con iniciativas legislativas que realmente no nos van a ayudar a superar la crisis económica, y amparados por unos datos macroeconómicos que lo que sí dicen es que la economía española en volúmenes está saliendo adelante, pero el problema está en el reparto de la riqueza, en las condiciones laborales reales, en los salarios medios de este país, en los poderes adquisitivos de la clase media. Al final siempre pagamos los mismos y al final los ricos cada vez más ricos y los políticos cada vez más lejos de la realidad. Vámonos al ámbito internacional, que hay cuatro cositas que contarle. Ucrania sigue el ataque salvaje sobre las ciudades de Bakhmut, que no es una gran ciudad, tiene 10.000 habitantes, y sobre la recuperada Jersón. Amplias zonas del Donetsk siguen con combates a diario y cada día más sangriento, mismo tipo de guerra, y Zelensky sigue con su misma dinámica. Ya una vez conseguido la autorización de la cesión de los tanques, ahora pide aviones. Aviones caza, Estados Unidos y Alemania se lo niegan de en primera instancia, ya veremos en qué llega, porque Francia no ha dicho que no rotundamente. Siembra la duda de la posibilidad de cederle algunos de sus aviones de caza. La guerra en Ucrania se pinta difícil y lo peor es que las reacciones en Rusia cada vez se van haciendo más hostiles hacia Occidente. En un programa de televisión, un presentador ruso amenazaba capitales europeas con ser bombardeada, en concreto incluía a la ciudad de Madrid. Las conversaciones que ha desvelado el señor Boris Johnson, ex primer ministro británico, sobre una conversación privada con Putin ponen los pelos de punta, ya que en tono de broma, en tono jocoso, qué divertido que son Boris Johnson y el señor Vladimir Putin, le decía Putin a Johnson que a ver qué hace. Llevan 2.400 millones de libras entregadas a Gran Bretaña a Ucrania en material bélico. Dice, a ver qué hace. Pues tú, de momento 2.400 millones de libras. Porque yo con un botencito de un misil te jodo la vida, ¿no? Te destruyo una ciudad en cero coma. Esas son las conversaciones entre Johnson y Putin que ha desvelado el señor Johnson en una entrevista y tampoco tienen desperdicio. Francia sigue y continúa las manifestaciones en contra de la reforma del sistema de pensiones. Macron se mantiene firme y considera que es imprescindible acometer esta ambiciosa reforma que tanta tensión está generando en el país vecino. Perú se mantiene en los disturbios por todo el país con más de 40 víctimas mortales en la represión de las mismas y está llegando cada día más cerca del Congreso o del Parlamento. En Lima, en la capital, ya se están produciendo disturbios desde el día de ayer y se están produciendo destrozos vandálicos importantes sobre el patrimonio cultural histórico de la capital peruana. Finalmente parece que el Congreso de Perú va a aceptar la propuesta de los manifestantes y va a convocar elecciones antes de final de este año 2023. Es una de las pretensiones que vienen solicitando desde el principio de las manifestaciones y parece ser que a pesar de que la semana pasada se lo negaron, esta semana van a autorizarlo y se prevé una convocatoria electoral antes de que concluya este año. Lo que está claro es que las luchas iberoamericanas entre la izquierda y la derecha no son las convencionales en Europa, pues puesto que tanto a la izquierda como a la derecha en Iberoamérica y en concreto en Perú son extremas, son radicales. Aquí no hay PSOE ni PP, aquí hay Ultra Vox y Ultra Podemos. Y la verdad es que estas son las consecuencias que tiene la radicalización de las políticas. Y no es nuevo, ¿eh? En Perú llevan años con gobiernos de uno y otro color, ahora ya de izquierda, anteriormente de derecha, con una corrupción desmedida, con un desfase absoluto entre la realidad y la política. Difícil solución tiene, y detrás están intereses económicos internacionales de explotaciones mineras, de tráfico de drogas, de, bueno, de un sinfín de historias que son harinas de otro costal. Ya digo, difícil solución. Como difícil solución tiene también el conflicto palestino-israelí, aunque el vicesecretario, el secretario de Estado, no me acuerdo el nombre de este paisano, Anthony Blinken, pues va a visitar Israel con el objetivo de intentar mediar para conseguir algún acercamiento en posturas de paz entre Palestina e Israel. El nuevo gobierno de Netanyahu, bastante radicalizado y bastante echado a la derecha, con ortodoxos judíos dentro del gobierno, lo va a poner difícil. Tampoco tiene arreglo, no tiene absolutamente ninguna posibilidad, o así al menos en las últimas declaraciones de Anthony Blinken no lo transmite. Posiblemente tengamos un recrudecimiento de la situación, puesto que ya digo que el gobierno de Netanyahu no va a provocar avances hacia la paz. Y llevamos ya años, casi 80 años con el conflicto israelí. Pakistán también es noticia hoy, puesto que se ha producido un atentado en una mezquita islamista de 61 muertos como consecuencia de un estallido de un suicida en primera fila de esta mezquita. Otra zona de conflicto histórico, también motivado por motivos religiosos, que lo tenemos cronificado y de vez en cuando pues nos acordamos de ello cuando aparecen cosas como esta, ¿no? 61 muertos en un atentado. Y finalmente, en el ámbito internacional, vamos a recordar que Papa Francisco hoy inicia un viaje que había previsto hacer en el mes de julio, que no pudo hacer por sus problemas de movilidad, y a dos países de África extremadamente pobre. Se trata de la República del Congo y de Sudán del Sur, el país más recientemente constituido de África. Son dos países, ya digo, en la parte baja, ¿no?, en la siguiente, en el anexo de la pobreza, pero además están inmersos en unos conflictos bélicos que duran años, sangrientos y, cómo no, con la religión por detrás. Vámonos ahora al ámbito canario, al ámbito que más cerca tenemos. La verdad es que muchísimas cosas que contarle, vamos a ver si nos da tiempo a hacerlo todo. Lo primero es traer aquí a estos micrófonos el fallecimiento del escritor gran canario Alexis Ravelo, con 51 años, muerte inesperada, referente a la literatura canaria, reconocido por todos los estamentos, aunque era una persona reivindicadora y no voy a decir que radical, pero sí bastante luchadora. Maestro de la novela guerra, de la novela negra, y descanse en paz. Los derechos sociales a juicio. Lo digo porque la Consejería de Asuntos Sociales ha gastado, no sé si les parecerá mucho o les parecerá poco, pero creo que es el periódico El Día el que lo lleva en su portada, 105.000 euros en el primer festival de perreo feminista. Se han gastado esa cantidad, 105.000 euros, en cuatro talleres en el último trimestre del año 2022. Está en el balance del ejercicio 2022 del Gobierno de Canarias. Uno de estos talleres se realizó en el Puerto La Cruz, allá por el mes de noviembre, creo recordar, ¿no? La reflexión que a mí me gustaría hacer es que si realmente esto sirve para algo. Porque en el del Puerto La Cruz hubo 30 asistentes y 200 personas perreando. Y 105.000 euros da para mucho, ¿eh? Y más viniendo de la Consejería de Asuntos Sociales. Algunos opinan que es que había que gastar el dinero de alguna manera, y esto era fácil de gastar, y como teníamos presupuestos en derechos sociales, pues bueno, en vez de mandarlo a dependencia o en atención a personas dependientes, vamos a mandarlo para que algunos perreen. Reflexionemos sobre la capacidad de gasto que tiene nuestro gobierno, de nuestra comunidad autónoma, y en qué emplean el dinero. Y no me vale el comentario de esto es el chocolate del loro, porque con 105.000 euros al menos 10 familias viven un año. Por lo menos si te lo comparamos con el salario mínimo interprofesional que se está discutiendo, que son 1.000 euros al mes. Son 12.000 euros al año, por lo cual con 105.000 casi 10 familias viven. o pretenden vivir. Bueno, seguimos. Hostelería y turismo renuevan su compromiso de servir productos canarios. En la portada de la provincia, la pueden, del periódico La Provincia, desde al lado, la provincia de Las Palmas Gran Canaria, pueden verlo, se puede ver por internet, una portada muy curiosa y que nos lleva a reflexionar. Vean los patrocinadores de la portada en la parte baja. Bueno, la Consejería Regional de Agricultura y la Federación de Empresarios de Hostelería, FET, ha renovado este lunes su compromiso de llevar producto local canario a los establecimientos Gran Canario y tinerfeños, dar mayor visibilidad al destino experiencia turística en Canarias. El denominado programa de encuentros en el producto local promoverá en los próximos meses reuniones entre los jefes de cocina y ventas en los establecimientos para aumentar la presencia del producto canario en las mesas de hoteles y restaurantes. Viva las buenas intenciones, pero yo llevo oyendo esto como mínimo 30 años. Y todavía cuando uno va a pasar un fin de semana a un hotel del sur en un todo incluido, ni los plátanos son de Canarias. Pero bueno, está bien que se reúnan, hablen y salgan notas de prensa, está bien. ¿Pero esto sirve para algo? Pues para eso, para sacar una nota de prensa. ¿Pero realmente hay un compromiso entre productores y hosteleros de fomentar el producto canario en los hoteles? ¿Ustedes lo creen? Yo lo dudo y mucho. Y esto tiene un presupuesto público detrás, que se gasta sin medir el retorno de la inversión. Años llevamos con esta historia, pero realmente avanzar entre cero y nada. Yaisa Castilla, la supedita la ecotasa al consenso del sector público y privado. La consejera de Turismo cree que es necesario un análisis riguroso sobre su aplicación y considera que los fondos que se recauden deberán destinarse a la mejora del destino. Este mismo titular lo podía haber leído en la época de Paulino Rivero. Estamos en donde estábamos. Un consenso entre lo público y lo privado. Un necesario análisis riguroso. El fondo que se destinen al mejorar el destino turístico. ¿Hemos avanzado algo en turismo en los últimos 20 años? Bueno, pues tenemos una consejería importante con presupuesto. La ecotasa nos seguirá acompañando y el debate seguirá estando presente. Servicio Canario de Salud administra 221.000 segundas dosis de refuerzo desde el comienzo en septiembre de la inauguración de las vacunas. Canarias busca financiación europea de los trenes en ambas islas. Pedro Martín, presidente del Cabildo, insta a amarrar la financiación de los trenes antes de embarcarse en aventuras multimillonarias. 2.500 millones de euros solamente el Tren del Sur. El presidente del Cabildo de Tenerife quiere saber cuánto dinero está dispuesto a poner el gobierno de España y antes de avanzar en el proyecto del tren. Por lo menos se habla del tema, que antes ni se hablaba. Santana, Noemí Santana, ve en Podemos la única garantía de que Coalición Canaria no gobierne en un pacto con el Partido Socialista, y avisa a los compañeros de gobierno del Pacto de las Flores que no firmará al PSOE un cheque en blanco ante los próximos comicios electorales. Los diputados del Parlamento Canario que sean reelegidos cobrarán una indemnización, pero no un sueldo. Esta es la composición de la nueva, hasta la composición de la nueva Cámara. Y además se ha propuesto modificar el reglamento incluyendo una subida de sueldo a diputados con dedicación exclusiva. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, junto al consejero delegada, la consejera delegada de Acción Exterior, Lisque Álvarez, ha notificado que se han modificado los presupuestos o se han incrementado los presupuestos de Acción Exterior de los 159.000 euros que se invertían en el año 2019 a los 829.000 euros que se van a invertir en el año 2023, gracias a la gestión del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, aunque han reconocido que se puede considerar una cantidad pequeña y se irá aumentando. ¿Saben para qué es esto? Para cooperación al desarrollo exterior. 829.000 euros. Insisto, ¿para qué? Para hacer una rueda de prensa y presentar que los otros lo hacían peor. El nuevo sistema de depuración del Valle de la Orotava reducirá el vertido al subsuelo y generará aguas para la agricultura. El consejero del Cabildo de Tenerife de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, el portuense Javier Rodríguez Medina, y el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González Mesa, realizaron una visita a la depuradora del Puerto de la Cruz para notificar o para comunicar que se pasarán de 6.000 metros cúbicos de tratamiento a 20.000 en breve. ¿Esto es algo nuevo? Me parece que no, y ya lo habían contado. ¿Hay algo nuevo por ahí que yo no lo haya leído? Lo reviso una y otra vez y no veo nada nuevo. Pero bueno, ¿cuánto ha costado la foto esta y esta noticia? Que las tengo que contar porque es importante, ¿no? Porque ¿cuánto ha costado? Mire, bueno, si alguien quiere ver la noticia, habría que verla en una agencia de comunicación. No sé si está publicada en un periódico. Pero bueno, yo cuento en la foto 8. 8 de los cuales político cuento 4. ¿Cuánto vale esa foto? Para ponerla en una nota de prensa. Y no comunicar nada nuevo, porque no hay ni fecha de acabado de las obras, ni presupuesto de adjudicación, ni modificación presupuestaria, ni absolutamente nada. Ni están el adjudicatario, el gestor, el consejero, el alcalde, el concejal. Es que esto vale dinero, yo te lo digo de verdad. Es decir, esta gente no están ahí de fiesta. Esta gente están trabajando con un sueldo. Y mientras que están haciendo eso, no están haciendo otra cosa. Y esa foto hay que llegar en coche, probablemente oficial, con combustible, con chofer. Es que vale un fortunón esa foto. Y nadie le preocupa el retorno. Todo lo que vemos en esta foto, digo, qué bueno son esta gente que están preocupados del cambio climático y de la transformación verde y van a mejorar. Todos no lo comemos, señores del PSOE. ¿O hay alguno que piensa, esto nos cuesta dinero y para qué? Pero bueno, igual es que yo soy un talibán de pedirle a los políticos que gasten el dinero en lo que deben. Bueno, de todas maneras, dos cositas más. Los cabildos reciben casi 40 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para ejecutarlos de aquí al 2025 para obras y proyectos de transformación del transporte público en Canarias. La digitalización y la transformación del transporte a eléctrico. Estos fondos Next Generation tienen que estar ejecutados, yo digo, antes del año 2025, y estos 40 millones van destinados a la instalación de puntos de recarga y a la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público. Veremos cómo se soluciona. Ya no voy a hacer más comentarios. Y la Iglesia Católica, que es lo último que quería comentarles en el día de hoy, ha estrenado con los dos ciudadanos nigerianos que llegaron como polizón en el timón del petrolero a Las Palmas de Gran Canaria, el petrolero Alitín 2, y que por poco, si los deportamos de manera inmediata, después de haber viajado dos semanas en el timón de un petrolero. Bueno, pues la Iglesia Católica establece un programa de corredor de hospitalidad, iniciativa que canalizará la solidaridad de las distintas diócesis para ofrecer plazas de acogida a inmigrantes en especiales circunstancias de vulnerabilidad. Y esto, pues, le cuesta algo al Estado. Al Estado, no sé, a los españoles sí, los que ponen una X en la declaración de la renta que va para la Iglesia Católica. Este es uno de los fines a los que se va a destinar, aparte de Caritas Diocesana y algún que otro. Pero piensen que el retorno de la inversión que se hace en esa X, a lo mejor es más rentable que ponerla en ONG de mucha importancia, de mucha relevancia. Pero la trayectoria de la acción social de la Iglesia Católica, y lo dice una persona que es cristiana, pero no muy católico que digamos, es inmensamente mayor que la que se hace a través de organizaciones no gubernamentales, no vinculadas a la Iglesia Católica, que no tienen trayectoria, que nacen hoy y desaparecen mañana, y que es dinero de nuestros impuestos que va no se sabe a dónde. La labor de Caritas y la labor de la Iglesia Católica, muy cuestionada en otros aspectos, en materia de solidaridad, en materia de acción social, es evidente. Así que yo no les digo nada, pero les digo todo. Una paradita y enseguida volvemos. ...8:23 de la mañana, es el momento de saludar a mi querido amigo Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, don Fernando.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Preocupado por lo que me vas a contar hoy.
Bueno, yo antes que empezar con los temas que hemos propuesto, sí quería, he escuchado atentamente y muy interesado tu largo y extenso comentario de la mañana.
Me vas a dar en todo el paladar, ¿no?
No, quería comentar dos cositas. Habría que ha hecho un repaso muy extenso, pero hay dos cuestiones concretamente que quería puntualizar.
Venga.
Una es, de hecho, esta noticia ni siquiera ha habido un comentario más allá de lo que el propio periódico El Día saca en su portada, que es el asunto del perreo feminista. Vamos a ver. Todos tenemos claro que, por desgracia, el reggaetón es uno de los estilos musicales más escuchados por la juventud hoy en día. Y hay muchos artistas, no todos, porque generalizar es injusto, pero hay muchos artistas de este estilo musical cuyas letras son extremadamente y preocupantemente machista. Bien, toda acción que se haga para tratar de que la juventud de nuestras islas conozcan que eso es así, que eso es machismo, sin querer cerciorar la libertad de expresión de nadie, pero poniendo el foco en que, ojo, cuidado, que eso que estás escuchando es machismo. Tú decides si lo quieres escuchar o no, pero eso es machismo. Que la gente joven sea capaz de detectar cuando una letra es machista. Y sobre todo, formar e informar a esos jóvenes que el machismo llevado a su extremo, como por desgracia estamos viviendo, mata, porque hay muchos hombres que matan por puro machismo, eso me parece fundamental. Y cada euro gastado en esa cuestión a mí me parece clave. Son 105.000 euros para un evento en el que participaron 400 personas. Es muy sucio y, de hecho, el periodista que escribe la noticia es tan burdo lo que lleva que ni siquiera la firma. Sencillamente pone sus iniciales porque le da vergüenza firmar. Y como en el código deontológico de los periodistas le permiten no firmar la noticia, sencillamente pone sus iniciales porque no quiere que su nombre esté en esa noticia. Porque lo que dicen de que son 30 personas, 30 personas acudieron a un taller.
A un taller, eso yo lo he dicho, que eran 30 personas a un taller, de los cuatro.
De los cuatro talleres que hubo, a uno pudieron 30, pero en total de participantes fueron 400, que me parece un número lo suficientemente importante como para gastarse 105.000 euros en que nuestra juventud detecte dónde hay machismo en las letras musicales, del reggaetón o de cualquier otro género musical. Pero en este caso en concreto estaba fundamentalmente enfocado en el reggaetón, porque, por desgracia, como decía al principio, es uno de los géneros musicales que más escuchan nuestros jóvenes. Esto era una puntualización que te quería hacer.
Pues escúchame, que te voy a contar. ¿Sí? Yo, el taller del Puerto La Cruz, tuvimos una entrevista aquí con la concejal de Juventud en el momento que se estaba celebrando, y me pareció una iniciativa interesantísima porque explicó muchísimo más extenso que tú has explicado ahora el concepto, el mismo concepto que tú estás explicando, ¿no? Pero fíjate tú, en ese momento, la concejal del Puerto La Cruz me decía, y esto es una actividad que se ha subvencionado con dinero del gobierno autónomo de la consejería. No me detecté que fuera asuntos sociales, ¿no? Y a mí me llama la atención que sean 105.000 euros de la consejería de asuntos sociales. Yo creo que esto es más presupuesto consejería.
Te lo explico.
Y además el retorno de la inversión me parece mucho, ¿eh? Mucho. Me parece 105.000 euros mucho para 400.
La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias está adscrita a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias. Es así, es una cuestión puramente de organización de la Administración Autonómica. La Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias está adscrita a la Consejería de Derechos Sociales. Hasta en eso, el titular de El Día es Torticero. Sí, hasta en eso.
¿Es
derechos sociales? Claro que sí, es derechos sociales, porque la Dirección General de Juventud, en la que ahora sí estamos todos de acuerdo.
Tienes toda la razón. Es cierto que la Dirección de Juventud depende de... Es cierto, yo no había caído. Pero de luego también está la mala intencionalidad del titular de poner derechos sociales.
No, clarísimo. Y el compañero periodista, que es inteligente, fue inteligente en este caso, ni siquiera se dignó, normal por su parte, a firmar la noticia, porque esa noticia es una sarta de mentiras de principio a fin. Hay otra cuestión que quería tratar contigo, y es el tema de la ley del solo sí es sí. Dijiste que Pablo Iglesias, en un tono amenazante...
¿Lo has visto? Yo lo he visto, ¿eh?
Usó el término, lo pagarán. Pero eso es injusto, porque cuando se cuentan medias verdades no se está contando la verdad completa. Y eso se parece más a una mentira que a la verdad. Él dijo, y la expresión concreta fue, lo pagarán en las urnas. Lo pagarán en las urnas. El PSOE lo pagará. Y si nos quedamos solo con lo pagará...
¿Pero tú has visto el vídeo?
Sí, he visto el vídeo. Y cortado. Igual que el periodista. Del periódico El Día no quiso firmar esa noticia, esa burda desinformación que aparece hoy en El Día, no la quiso firmar. La persona que editó el vídeo cortó el vídeo exactamente en el lugar para que pareciese que Pablo Iglesias estaba profiriendo una amenaza al PSOE, más allá de que lo pagarán, como dijo Pablo Iglesias, en las urnas. Pero claro, lo de las urnas lo cortan en el vídeo.
Y la cara también se la cambian, el gesto también se lo cambian.
Pablo Iglesias tiene esa cara. Nos puede gustar más o no, pero Pablo Iglesias tiene esa cara. Y él venía ya de una perorata muy intensa, defendiendo la ley del solo sí es sí. Se había calentado, porque es una ley que la vive, es una ley que se la cree, como se la creen todas las ministras de Podemos en el gobierno, y es una ley que la defiende. Y ahora, si quieres, te digo por qué esa ley es perfectamente defendible. Y como venía con esa perorata, acaba con ese gesto, que es un gesto muy característico de Pablo Iglesias, ese gesto fruncido, ese ceño fruncido, y acaba diciendo, lo pagarán en las urnas. ¿Pero quién?
Pero escúchame, escúchame, que yo el vídeo...
Y lo viraliza, corta en las urnas y dice, el PSOE lo pagará.
Pero la pausa, escúchame, es... porque yo he visto el vídeo completo desde antes de la frase gloriosa y después. Yo he hecho el extracto del porque es que la frase jodida la para él, ¿eh? No es, la pagarán en las urnas.
Él para la frase en pagarán.
Es decir, él... A ver, que es un provocador, que yo no digo que sea un tipo que te caiga bien, a mí no me cae bien o mal, pero que sea un político de alta...
A ti no te cae bien.
A mí no me cae bien. Aunque le voté en las europeas, te lo juro que la voté en las europeas cuando se presentó al eurodiputado, ¿eh? Que el cambio de opinión en mí hacia él ha sido por sus actuaciones. El nota lo hace conscientemente, es decir, pone el palito para que los demás caigan y provoquen, porque le hace la pausa. Lo pagarán
da igual,
porque la intención cuando viene de uno, cuando viene de uno a editar es mala, pero cuando viene de otro en ejecutar la pausa,
da igual donde ponga la pausa. Tú, si eres un buen informador, pones la frase concreta, da igual donde ponga la pausa.
Siempre las declaraciones hay que editarlas. Tú lo sabes, que de esto sabes un rato. Las declaraciones hay que editarlas y no se pueden dar en un medio de comunicación. No se pueden dar 4 horas de declaración.
Es muy importante de poner la frase completa. Nunca cortas una frase o por lo menos no haces que pierda el sentido. En la Facultad de Derecho de Periodismo te enseñan perfectamente a saber cuándo la frase mantiene el sentido por mucho que la edites. Y esa frase, sí, en las urnas, como tú, igual que tú, muchos en redes sociales habrán caído, parece que estás amenazando de otra manera al PSOE. Y lo estaba diciendo en las urnas. Pero es que la ley del solo sí es sí. Lo que
está da igual que lo paguen en las urnas, en la tensión que está ahora mismo palpable en el Consejo de Ministros que se va a celebrar hoy. Es decir, lo pagará el PSOE, te lo digo en serio, es decir, este tipo no es tonto. Pablo Iglesias sabe lo que hace y es un manejador total de las redes. ¿Por qué hace esa pausa? Porque dice, lo pagarán en las urnas, no es lo mismo de lo pagarán en las urnas. No es lo mismo.
Él sabe de lo que está hablando y él sabe lo que está haciendo. No nos quedemos en la periferia de la información. Vamos a la información en sí. La derecha mediática y judicial de este país ha iniciado una ofensiva brutal contra la ley del solo sí es sí.
Sí es así. Pero si el PP ha dicho que va a votar, que va a prestar sus votos al PSOE para que corrijan solamente los límites inferiores de las penas. ¿Dónde está la guerra? Y además, no contra la ley. Es que eso es como lo que dijo Belarra, de que Carmena iba en contra de la ley cuando lo único que había dicho es que era una soberbia adolescente el no corregirla. No, Fernando.
Aquí no hay una guerra
contra la ley. Hay una guerra contra la inoperatividad y la ineficacia de las personas que han legislado en este caso. Porque el objetivo es bueno. Y yo creo que estamos todo el país de acuerdo en que el tema del consentimiento no se puede modificar. Se podrá mejorar todo lo que tú quieras, pero eso es un avance. El resto, que se ha hecho mal, hay que corregirlo.
El problema es que ya la ley recoge la posibilidad no solo de mantener, sino de aumentar las penas de la ley anterior, a la que esta supera y desborda. Y el problema es que los jueces no están queriendo aplicar los agravantes que esta nueva ley recoge. La ley del solo sí es sí recoge como agravante que sea una cuestión de poder, de superioridad por encima, para que tú lo entiendas, y seguro que hay muchos oyentes, muchos padres y madres de que están escuchando ahora mismo Gente Radio, de niños y niñas, sobre todo de niñas de 15 años. Si un profesor que tiene ya un puesto de superioridad por encima de esa menor, porque es profesor, obliga a esa niña a hacerle una felación, ahí hay un agravante de superioridad. Y los jueces no están teniendo en cuenta los agravantes de superioridad.
Pero un profesor que obligue a una niña...
Para la rebaja de las penas. Pero es que el juez no está teniendo en cuenta el agravante de superioridad, Diego. Y eso es hacer política con toga. Eso es hacer política desde los juzgados. Porque si el juez tuviera en cuenta el agravante de superioridad, la pena a ese condenado, no solo no se rebajaba, sino que si fuese de nuevo juzgado, sería penado con un mayor tiempo en la cárcel. Entonces, los jueces están haciendo política desde los juzgados. Y la
judicatura no, estoy de acuerdo, Fernando. Eso es una acusación muy grave decir que los jueces están haciendo política en los juzgados. Yo creo que eso no es procedente, Fernando. Vamos a ver.
Hemos tenido que esperar 13 años que se dice pronto, 13 años, a que el Tribunal Constitucional decidiera sobre la constitucionalidad de la ley del aborto.
Todavía estamos pendientes.
Y todavía estamos. 200 jueces y fiscales de este país, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó una ley que a día de hoy absolutamente nadie discute, como es la ley de violencia machista, 200 jueces y fiscales la llevaron al constitucional por anticonstitucionalidad, 200 jueces. En ese momento, en el momento en el que el gobierno de Zapatero aprueba la ley contra las violencias machistas, que a día de hoy nadie discute, en ese momento aumentaron los sobreseimientos de casos de violencia machista un 160%. Los jueces hacen política.
Este debate es muy interesante, Fernando, pero lo vamos a tener más distendido, porque es que vamos mal de tiempo y además me está gustando mucho el planteamiento tuyo porque es diametralmente opuesto al que yo mantengo. Entonces, has tenido tu minuto de gloria para contarlo, pero te digo una cosa, poner en riesgo o poner en juicio la justicia cuando me beneficia o me perjudica, eso es un error que tenemos que corregirlo. La justicia es la que es. ¿Es mejorable? Sí, pero no se puede cuestionar. No puedes descalificarla cuando no te da la razón a ti y calificarla positivamente cuando te la da. El tribunal.
Hay una tendencia natural del ser humano. Estamos calificando a los jueces, y tú lo has dicho. Hay una tendencia del ser humano también, porque los jueces son seres humanos, a aplicar ideología en sus sentencias. Y en este país se aplica ideología en las sentencias. Fíjate tú cómo es la cosa. La Unión Europea ha puesto de ejemplo para que sea replicada en todos los países de la Unión Europea esta ley, tal cual, sin cambiar, incluyendo los tipos penales. Tal cual, sin cambiar. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea sabe que en el resto de países de la Unión los jueces no hacen política desde los juzgados, sencillamente se limitan a aplicar la ley.
Fernando, este lo país, tenemos que dejar aquí, que tengo ya el invitado en el estudio. Lo siento, pero el debate es interesantísimo. Yo creo que has tenido ocasión de exponer tu planteamiento y además me encantaría poder seguir discutiendo contigo, pero no tengo tiempo.
Un abrazo, compañero. Nos vemos hasta para la semana que viene.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close.
Pues sin perder ni un minuto más, muy buenos días, Inma Díaz.
Hola, buenos días, aquí.
Secando el estropicio, hay un plan hidrológico nuevo ahora, así que no te preocupes.
Hola a todos.
Pues vamos a ver, ¿de qué vas a hablarnos hoy? Pues yo ayer hablaba contigo, ayer no me acuerdo ya cuándo era, porque hablo contigo casi todos los días.
Planificamos el lunes y luego se... Bueno, cosas que pasan.
¿De qué nos vas a hablar?
Pues de lo que me has pedido tú.
Qué suerte tengo.
¿Ves? Yo soy muy obediente. Soy una buena chica y obedezco, sí, obedezco bien.
Pues vamos a clarificarme a mí y a todos los oyentes.
Bueno. En principio me pedías que hablase de la influencia o cómo está actualmente las redes sociales o la influencia que tienen en la política y más concretamente en las votaciones, en las campañas electorales. Bueno, pues tiene importancia
total,
mucha.
Toda.
Claro, efectivamente. Mira, esto quien fui el pionero, digamos, de utilización de las redes sociales en campaña fue Barack Obama en el 2008. Luego ya en el siguiente también lo hizo. Pero fue como una revolución utilizar a través, sobre todo en Twitter, utilizar pues sus seguidores, incluso recaudar dinero o pedir recaudación de dinero, sabes cómo son las recaudaciones allá de dinero para los partidos, a través de las redes sociales. Y le funcionó magníficamente bien. De hecho, uno de los tweets más retuiteados durante muchos años fue su él abrazado a su mujer diciendo 4 años más. Uh-huh. Solamente era esa era una fotografía y se retuiteó muchísimo. A ver, el mundo de la comunicación, las redes sociales ha venido para cambiarlo. El mundo que conocemos como comunicación. Y lógicamente la comunicación de los políticos ha tenido también que cambiar con la llegada de las redes sociales. Tiene ciertas normas o algo así que no todos cumplen o no todos hacen bien, pero sí que se pueden utilizar de forma que sean muy valiosas. Una de las máximas, digamos, que ha cambiado en el mundo de la comunicación es que antes los medios tradicionales eran de una sola dirección y ahora las redes sociales son bidireccionales. O sea, ahora mismo...
¿En la época de Obama también eran bidireccionales?
Siempre, cuando tú utilizas el Twitter, cuando utilizas cualquier red social, es bidireccional.
¿Pero se contestaba en el debate o simplemente se hacía un post y la gente ponía like? ¿O había tanto interacción como hay hoy?
Hombre, eso ha ido cambiando. Estamos hablando del 2008, imagínate, estamos en el 2022 y se ha
cambiado.
Era
más like y más retweet.
Sí, bueno, pero el retuitear es una bidireccional. O sea, el que tú subas un contenido tú mismo, subas un contenido y el propio político le guste y lo comparta, o que él te haga una pregunta y tú respondas, ¿sabes? O que ponga una publicación y tú le contestes, pues miren, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y él responda a esa... Eso es una bidireccionalidad que no ocurría antes en una comunicación, en los medios tradicionales, digamos así. Y entonces hoy en día no hay partido político que no tenga perfiles en redes sociales y no hay político que no tenga perfil en redes sociales. ¿Que todos lo hagan bien? Pues no. No todos lo hacen bien, no tiene nada. Ayuda mucho a la popularidad del político, ayuda mucho a la cercanía. Si lo sabes hacer bien, hay que ser muy fino, hay que hilar muy fino. En redes sociales siempre hay que hilar muy fino. Pasa lo mismo que con las empresas. Si una empresa no hila fino, se nota el interés que hay detrás. Tú puedes tener una empresa y tener una campaña que sea eco o hacia una ONG, que si no lo manejas muy fino, la gente va a decir, fíjate, están haciendo eso simplemente para sacar, ¿sabes? Están uh-huh. dando dinero para una ONG, pero ¿por qué? Mira a este hombre, el de Zara, con el tema de las donaciones. Él no contó a nadie que iba a hacer esa donación. Y a la gente le sentó fatal que donara aparatos a las... ¿Me entiendes? Bueno, pues imagínate tú, si tú eso además lo quieres hacer público. Porque en el caso del de Zara, él no lo hizo público, lo hicieron público los periodistas. Pero imagínate tú que hagas una campaña hacia, no sé, hacia los niños de África o cualquier necesidad que haya dentro de España y lo publiques. Si no eres fino a la hora de hacerlo, la gente lo puede tomar mal, aunque la acción sea buena. Porque siempre hay un interés detrás de conseguir popularidad, aunque lo hagas de corazón, pero al final siempre hay un interés. Es cuando apoyas a un equipo o cuando siempre hay un interés de popularidad. Tú estás apoyando como una empresa a un equipo de fútbol y hay un interés de popularidad. Bueno, pues en el tema de político ocurre un poco igual. O sea, siempre tienes un interés de ganar popularidad. Por eso digo que hay que ser muy fino. Y muchos de ellos, muchos políticos actualmente utilizan las redes sociales como plataforma de bombo y platillo. Y eso así no funciona, porque la gente no es tonta. La gente ya está muy trillada de redes sociales, ve mucho contenido en redes sociales, descubre quién lo está haciendo para salir en la foto, lo típico, ¿no? Salir en la foto. Entonces, hay que ser y hay que hilar muy fino. Hay estrategias muy buenas. Hay gente que lo hace muy bien y hay otra gente que no lo hace bien, ¿vale?
De todas maneras, hay formaciones políticas que son profesionales de la comunicación digital y gente que lo está todavía en pedales.
Claro. No, hay gente que tiene una... Y de todas maneras, aun teniendo una agencia que está detrás, te puedes equivocar. O sea, a lo mejor crees que has diseñado una buena campaña y te sale por los cerros de Úbeda y se te la hunde la gente porque no le gusta, porque, no sé, porque el cartel que has creado para esto no me representa, como lo de los carnavales. Pues puede ser muchas cosas y crees que sí lo estás haciendo bien. Pero pero tiene un peligro muy grande, y es meterte en esta historia sin que un profesional esté detrás de ti y te diga. Porque en esto de las redes sociales es o te quiero o te odio. O sea, hay o no te hago ni caso, también existe esa parte, pero básicamente o me caes bien y me entras por el ojito bueno, o... Y además este año va a ser un año es el año súper electoral, porque tenemos, que yo recuerde, elecciones municipales y autonómicas en mayo y elecciones generales en noviembre, ¿no es así?
Pues y como poco.
Y como poco, por lo tanto.
Si no hay alguna más por ahí.
Vamos a hacernos a la idea que estamos en campaña todos los días y a todas horas, que es lo que está haciendo todos los partidos ahora mismo. Entonces, consejos para políticos que me estén oyendo ahora mismo. Que sean concretos, que no se olviden que las redes sociales son emocionales y que comunican de una forma sencilla. Vamos a ver, no puedes hablar de todo o en un mismo publicación hablar de un montón de cosas concreta. Hay una frase que me gusta que dice, si no puedes resumir tu idea en 10 palabras, no tienes idea. O sea, concreta lo que quieres decir y cuéntaselo como si fuera a un niño de 5 años. Quiero decir, que lo puedas contar en 5 minutos a un niño de 5 años, ¿sabes? Y pocas cosas. Para que a la gente le llegue. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos hartos de oír hablar políticos y que la mitad de la gente no se entere de lo que están diciendo. Es como cuando un médico te dice lo que tienes en términos médicos y tú dices, me estoy muriendo. Y luego resulta que tienes una conjuntivitis en un ojo y tienes una infección en un ojo. Pero te lo dicen en sus términos médicos. Entonces, ellos deben darse cuenta que en las redes sociales no están hablando para otros políticos, sino que están hablando para la gente. Para la gente, ¿qué te digo yo? Como ocurría, por ejemplo, por tenerlo cerca, ¿no? En un hotel, una nómina de un hotel, tiene todo el abanico de currículum, por decirlo así. O sea, tienes desde gente que está licenciada en carreras hasta gente que prácticamente sabe lo mínimo. Porque no voy a decidir quién, pero sí ocurre que en los hoteles hay gente, por los departamentos que hay.
De todas las capacidades.
De todas las capacidades. Todas son dignas y todas son. Y a veces las menos son las que más son importantes, pero vamos a dejarlo ahí. Pero tienes que hablar a cada uno de ellos de una manera diferente. Pues en este caso también ocurre así. Tienes que aprender a segmentar un partido político y un político en concreto. Tiene que saber todo esto también, en su propio perfil. Tiene que saber segmentar a quién le vas a hablar. No es lo mismo que hables por Facebook, que hables por Instagram o por TikTok. Yo ya te he hablado muchas veces de cómo se comunica, por ejemplo, la Guardia Civil en TikTok. Utiliza las músicas y la forma de comunicación que tienen los jóvenes, porque ahí está claro que están los jóvenes. Por lo tanto, si tú te vas a dirigir en TikTok siendo político o siendo un partido político, vas a hablar de determinadas cosas que a lo mejor no vas a hablar en Facebook. ¿Sabes? Vas a hablar
y a gente diferente.
Y a gente el diferente. Consumidor de y Facebook el lenguaje es uno. Que utilizas va a ser diferente. No le vas a poner la misma música al vídeo que pones en Facebook que pones en TikTok. Va a ser mucho más rápido, va a ser más corto, vas a decidir que sea cuatro palabras que lleven un lenguaje muy rápido, porque es como se comunica ahora mismo la gente en TikTok. ¿Vale? Y en Facebook lo haces de otra manera.
Pues eso es complicado, porque yo lo que estoy viendo ahora es que se han pasado casi todos a TikTok. Hacen algo en TikTok y después lo ponen en Instagram y en Facebook. Pero, claro, no editan el mensaje para TikTok, para Instagram o para Facebook. Si no, hacen en TikTok y lo pasan a todas.
Claro, pero eso es porque TikTok es una herramienta muy fácil de manejar. Y entonces lo utilizan para... Pero no, yo creo que los partidos políticos en su comunicación de Twitter no tienen nada que ver con su comunicación de Facebook.
No, yo hablo de políticos de...
Del ámbito de aquí. Hombre, a ver...
hay en el
ámbito,
bastante.
Por ejemplo, en el ámbito, digamos, local. Canario, local, hay gente que lo hace bien. Hay gente que lo hace bien. A mí hay gente que me gusta su comunicación y no tienen por qué ser de mi cuerda. Me gusta cómo lo hacen. Y sin embargo hay otros que lo hacen como fatal, por no decirlo. No, feo. Pero lo único que se van a hacer es la típica foto de he estado aquí, he estado allí. Y hay otros que utilizan fotos en las que ellos no miran directamente a la cámara, por ejemplo. Si estás en un evento o estás en un parlamento o en un senado, lo que sea, la foto que te la haga otra persona para que tú no aparezcas mirando a la cámara. Hay determinados detalles que te hacen estar en un evento, en una fiesta popular de aquí. No es lo mismo que tú salgas delante del puchero, y lo hablo del puchero porque el puchero se ocurrió este hace poquito, no es lo mismo que salgas delante del puchero mirando a la cámara que contribuyendo a la fiesta sin que, como que te cogen una foto así de ¡fui!
Que te cogen. Se nota.
A ver, pero esa foto en la que te ve colaborar y tú no estás haciendo la pose, es de alguna manera, cala más a la gente. Tú tienes el ojo más avispado porque estás en el medio de comunicación, y yo también, pero para la gente de a pie, ve esa foto y, porque nosotros, nuestro cerebro trabaja así, lo ve como mejor que esta persona es más colaborativa que la otra, que lo que ha ido es ir a lucir el palmito. Incluso la forma que estés, como vistas.
Es complicado.
Si te vas a una fiesta donde vas a estar entre vacas, pues no te pongas con tacones. Porque es que, ¿sabes? Hay que estar y estar bien. O sea,
el postureo profesional se complica, ¿eh?
Claro, se complica. Y muchos de ellos no saben, porque vienen de una escuela de políticos en el que todo lo hacían en 15 días y pensaban que se hacían en 15 días, que en 15 días hacía la campaña y en 15 días aquellos cuatro carteles que colocaban, que todavía
con
siguen
un par de eslóganes
tal, pues.
Y
eso,
un par de promesas, claro, en 3D, con una infografía.
Claro, y ya la gente eso ni lo mira ni lo sabe, porque si eres un buen comunicador, probablemente tengas seguidores todo el año en tu red social porque estás comunicando un buen contenido, un contenido que sea interesante para tus seguidores. Quiero decir, si tú sabes a quién comunicar, sabes el mensaje que le tienes que dar. Incluso te digo más, tanto que hablamos de que la red social es emocional, tienes que decidir qué emoción quieres transmitir. Y con esto, por ejemplo, puedo decir que la emoción que se está transmitiendo últimamente por redes y por todo es el odio. No sé si te has dado cuenta.
Sí, a mí eso me preocupa cada día más.
Porque el odio, continuamente el odio. O sea,
porque los haters...
Hay poca gente, pero no los haters, estoy hablando de la institución. O sea, cuando pongamos un claro ejemplo, Trump, que vuelve a tener sus redes sociales, por cierto, lo advierto. Trump, que acaba de sacar ahora mismo, lo acaba de decir, cuando ha vuelto a la esfera política. Necesitamos un perfil que esté en contra de esto, 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 y habla... Y hasta de los republicanos. O sea, habla de estar en contra de su propio partido. O sea, la gente le va a seguir. Se lo digo yo. La gente quiere gente así. O sea, quiere gente así, me refiero, estará loco. Pero la gente quiere gente que tome decisiones, buenas o malas. Estamos tan acostumbrados a que nadie se moje, que cuando llega un tío loco... Entonces, ¿qué hace Trump? ¿Qué hizo Trump? Cuando sacas el odio a las calles... Ojito, porque cuando estás en el odio y en las calles, eso hay que manejarlo muy fino. Si tú intentas ir en contra de otro partido de alguna manera, atacándolo, ten cuidadito. Mira el ruso este.
¿El Putin?
Sí, no, pero el locutor.
Ah, sí,
hay que quemar París, sí, sí. Hay que quemar Madrid, bueno. hay que quemar.
Lo vi
ayer. Cuando tú sacas el odio a la calle, el que te está oyendo detrás, tú no sabes cuántas armas tienen ni qué tienen en la cabeza. Entonces es muy peligroso, con lo cual un político que encienda las calles tiene que tener muy claro que cuando la suelta, las calles se cogen ese odio y hacen con él lo que quieran. Hay que ser muy responsable también en eso.
Y los partidos compran seguidores y le pagan a los haters que antes eran troll, que antes iban a poder generar polémica, ahora van a generar odio.
A ver, los partidos pueden tener una base militante que hace lo que quiera el partido, con instrucciones concretas de compartir o ir a tirar por tierra cierto contenido. Eso ocurre mucho en Twitter. Twitter es lo más de lo más en eso. O sea, ellos tienen ya odiadores.
Hordas al ataque.
Hordas que los ponen en movimiento. Y luego pueden ser bots también. Pueden ser...
Robots.
Robots,
falsos. Y ante palabras
que crean, sí. Crean... Eso es ya más técnico, pero... crean perfiles falsos y empiezan esos perfiles falsos a... O a crear fake news. Mira, el otro día...
Qué miedo me da todo esto, porque es que al final la manipulación de información es peor, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que ahora tenemos, te cuento, el primero que se oye de alguna manera estrategia electoral o propaganda política, vamos a llamarlo así que lo llamaban, es Goebbels. Acuérdate, el de la propaganda de Hitler.
El que inventó el postureo se llama Hitler.
Exactamente, que se hacía fotos delante de la cámara. ¿Ves?
Y ensayaba.
Ensayaba. Esto es lo mismo.
Y el discurso impostado. Ahí está. No era lo que contaba, decía, sino cómo lo decía. Claro.
¿Y qué decía Goebbels? Una mentira repetida 100 veces.
Ya es una verdad.
Ya se convierte en una verdad. Por lo tanto, esas son las fake news. O sea, te inventas, es que no cuesta tanto, te inventas un periódico, metes un a esto donde los, que era lo que hacían antes con los panfletos, los judíos roban al no sé qué y los tiras en aviones
y
la gente se lo acaba creyendo.
No, eso pasa en los institutos. Esa, hoy por hoy, ¿eh?
Así. Entonces, una fake news, bueno, en un instituto.
Pasa, pasa.
De repente una foto de una niña, dices, es la, se ha acostado con 20 no sé cuántos, la pones a rodar y le hundes la vida.
¿Tú estabas
a esa
aquí
niña?
Cuando en la rotaba salió que una muchacha que se iba a casar había tenido un hijo negro.
No.
No, o sea, aquello fue estupendo. También un bulo maravilloso. Un bulo, o sea, y le destrozaron la vida
a una persona. O sea, ocurre, imagínate,
de toda la vida de Dios.
De toda la vida de Dios, incluso sin los móviles. De boca a boca.
Sí, sí, sí.
Antes
sí,
lo hacíamos. Por eso siempre digo yo que en las redes sociales lo que hay es la naturaleza humana, nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, con toda la tecnología que hay, imagínate si se pueden crear fake news, se puede crear de todo. Y sí que hay partidos que lo utilizan. Hay unos que utilizan las
mejor
cosas.
Y los peores. Unos que saben hacerlo y otros
sí,
que ni
idea. Sí, luego llegas a los países. Hay países que lo hacen más y hay países que lo hacen menos. O sea, Trump y la fake news, acuérdate, él decía que eran fake news las que eran de verdad. Y los acusaba. Era su técnica.
Es una realidad que no podemos evitar, pero sí nos podemos proteger de no caer en la tentación de comer todo lo que nos pongan.
Voy a poner un ejemplo. Y yo sigo diciendo que la responsabilidad de estar bien informado es de cada uno de nosotros, porque tenemos las herramientas para estar bien informados. Cuando pasa lo de Shakira, ¿sabes? Lo de... a ver, que no te... ¿Cómo era? Salpique.
Salpique.
Dale.
Que no te salpique.
Que no te salpique.
Ahora lo dice todo el mundo para todo. Ahora ya en los institutos están con el que no te salpique.
Que no te
salpique.
Para todo. Bueno, pues aparte de que han ganado mucho dinero los dos, ole para ellos.
Yo que me alegro. Sí. Faltita tenían, los pobres, desgraciaditos.
Una para cubrir una deuda.
Mientras que lo paga Hacienda.
Exactamente. Bueno, pues mucha gente inventó perfiles en Twitter falsos de Casio. ¿Te acuerdas lo de si me has cambiado un Rolex por un Casio y un Ferrari por un Twingo? Bueno, pues esos hubo gente, que es muy rápida la gente en Twitter, creó perfiles falsos de Casio oficial o perfil oficial de Casio. Utilizaba otra palabra que tú pensabas que era la empresa de Casio y no era. Y todos aquellos memes que dijo que había dicho Casio a cuenta de que, como decía, había uno que era muy divertido, que los Casio no serán un Rolex, pero duran más que la relación de Piqué y Shakira.
Bastante más. Yo te garantizo que en mi generación tener
pues
un reloj
era
digital de Casio...
Eso era mentira. Todos esos memes fueron mentira. Fueron gente. Yo entraba, fíjate, yo para esto soy muy cauta. Entraba y veía un perfil que ponía Casio oficial con el logo de Casio y de repente ponía 200 seguidores. Y yo me ponía así, ¿de verdad que es Casio tiene 200 seguidores nada más? No puede ser, esto no es oficial. Y entonces empecé a buscar hasta que salió un periódico serio, que decía que habían un montón de memes falsos poniéndose el que eso no lo había dicho Casio. Todas esas historias no lo habían dicho Casio. Pero nos hemos reído muchísimo con las respuestas que se supone que Casio le dio y el Twingo al otro, lo de sí es cierto que hay algo que pone que anunciando lo de un watch que tienen, o sea, un teléfono, un reloj que tienen que es acuático, que hablan de lo de no, a nosotros sí nos gusta que nos salpique. Eso es lo único real que yo creo que pusieron, porque anunciaban su reloj acuático y que decía, a nosotros sí nos gusta que nos salpique, por aquello de que como es acuático.
No pasa
pero
nada.
Fue lo único que dijeron, y sin embargo se inventaron un montón de cosas. Por eso te digo que con el tema de las fake news hay que estar muy alerta. Y si tú oyes una noticia que te parece, además suele ocurrir, ¿qué es lo que tú quieres escuchar? Tú dices, joder.
Eso te la comes sea la que sea.
No, claro, si tú quieres escuchar eso, que ha dimitido uno, que le han pillado robando a otro, o que lo que sea, si tú lo quieres escuchar, te lo digo que te lo crees. Entonces, párate un poquito, y si el periódico que lo anuncia se llama Pepito de los Palotes, que te esperes a que lo diga El País, o a que lo diga el ABC, o a que lo diga algún periódico un poquito más serio. Porque
Europa Press sería, ¿no?
Europa Press. Si lo hice Europa Press, me lo creo.
Vale, y aún pues, así, Tribunal a Superior veces... de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón al juez Llarena y van frente a Bélgica. Así que...
¿A qué te refieres?
A lo de Puigdemont.
Ah.
Que pues... la euroorden tiene efecto. Que Bélgica puede decir misa y milagro.
Misa, pero este sigue...
allí en Waterloo, en la Unión Europea. A costa de los impuestos de los catalanes provenientes de...
Pues si lo dice Europa Press, yo me lo creo.
Yo sí, yo
lo creo. Claro.
Sí, hay, sí. Hay veces que no.
Algunas veces incluso pueden tener, ¿sabes? Que lo alteren según la de si eres de izquierdas o de derechas, te alteran un poquito la noticia. O sea, eso de que en la manifestación hubieron 3.000 o 300.000. O sea, no, dos periódicos diciendo lo mismo.
De hecho, es una buena noticia que el Tribunal de Justicia Europea consolide la euroorden, que era una figura que estaba ahí denostada, de porque cada uno decía, ya te pide España a Luxemburgo, fíjate que Luxemburgo te dice tal o Bélgica.
Pues mira, habría que mirarlo desde el punto de vista de comunicación y de lo que estábamos hablando, de cómo se trabajó todo el tema de esta cosa de la independencia catalana, de cómo se utilizó a la gente, de cómo se sacó el odio a la calle, y ojito con lo que podía haber pasado, ¿sabes? Porque todo se va a utilizar, todo. Ahora mismo Ucrania. Yo sigo, yo es que creo mucho a veces en las conspiraciones, pero el tema de las armas.
Ahora ha pedido aviones, ¿eh? Ya tiene tanques, ahora ha pedido aviones.
Claro, pero es que no es que...
¿Lo próximo que es una bomba nuclear?
No es eso. Es que esas armas, sí. Si Estados Unidos le da tanques a Ucrania, el ejército de Estados Unidos tiene que tener eso, tiene que reponer esos tanques, ¿no? España igual. Si España da, o Alemania da tanques a Ucrania, tendrán que fabricar esos tanques para el ejército español. O sea, que se empezará a comprar armas y de todo.
Inma, pues que son las 9 y 5 y tienes que irte para Bajamar.
Comen por los pies. Venga, dale caña, José.
Pues nada, pausita musical, que acabamos con Inma, con una pausa musical. Michael, fin de esta semana, mira, Inma. Así que ya sabes.
Este no está en guerra.
Y si la escuchas ya sabes cuál es.
Tú, besitos, Franz, a todos.
Disfrutamos. Pues cuando son las 9 y 10 minutos de la mañana, le damos la bienvenida al presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la presidencia del gobierno, don Manuel Domínguez. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio. Yo sé que tienes una agenda súper mega apurada, con lo cual vamos a intentar sacarte el máximo provecho en estos minutos que nos has dedicado, y a nosotros y a todos los oyentes de Gente Radio. Muchas gracias, don Manuel.
No, gracias a ustedes por la invitación. Es verdad que la agenda va apretada, pero bueno, tenemos que estar en estas conversaciones porque al final hay que intentar explicarle a los ciudadanos qué queremos para esta tierra, ¿no?
Pues, don Manuel, hay una cosa que a mí me gustaría que me explicara, porque yo tengo una duda enorme, y además el viernes de la semana pasada lo traía aquí a la tertulia y la gente no daba crédito, ¿no? Hablamos de esta última modificación del reglamento del Parlamento de Canarias por la que se establecen unos salarios extraños, que la gente no llega a entender muy bien. Hablan de indemnización, hablan de sueldo. Desde que se vaya a disolver el Parlamento de Canarias, habitualmente, históricamente, los diputados algo cobraban. ¿Qué es lo que realmente se ha modificado que tanto alarma a la población?
Bueno, creo que todo ha comenzado con un error que ha aclarado el presidente del Parlamento de Canarias. Ya lo decía en una nota informativa en la que parece ser que en el borrador que llega a comunicarse se hablaba de un sueldo aún después de haber celebrado las elecciones, que estaría limitado en el tiempo, creo que 2 meses, para aquellos que no iban a concurrir, ¿no?, a las elecciones. Es algo que se ha modificado, con lo cual todo lo demás permanece igual. Los diputados no tenemos derecho a paro, con lo cual tampoco hay indemnización. Por otro lado, la mesa, quiero decir, la permanente, continúa hasta que se disuelve, hasta que se celebran las elecciones, y es lo que va a haber, es decir, que los diputados cobran hasta que se celebran las elecciones y después de esto, pues bueno, se conformará la nueva Cámara y se seguirá adelante. Pero yo creo que todo nace de ese primer borrador, que es el que se comunica, empieza todo el lío y luego el presidente aclara en esa nota que envía desde el Parlamento.
Pues don Manuel, como presidente del Partido Popular y como líder del Partido Popular en Canarias, ahora ya estamos hablando de su agenda, que es muy apretada, porque realmente lleva un encomiable trabajo por delante y además difícil, ¿no?, de realizar. El primero, el formar un equipo completo en las 7 islas que se presentan listas a las próximas elecciones autonómicas, donde don Manuel Domínguez lleva intentando renovar al Partido Popular. A mí me consta que está haciendo un trabajo arduo en buscar nuevos compañeros y compañeras que den un impulso vital, una renovación al proyecto del Partido Popular. Eso parece que lo tiene más o menos claro ya, ¿no? Lo tiene ya más o menos consolidado, ¿no, don Manuel?
Sí, la verdad es que ya podemos decir que el Partido Popular, las 4 grandes ciudades, ha presentado sus candidatos. Bueno, falta La Laguna, pero lo haremos en estos días porque ha habido algún problema de salud con respecto a la candidata.
Mañana, pero tengo entendido que lo presentan, ¿no? Mañana por la mañana a las 10.
Exacto. Porque lo teníamos previsto para hace 2 semanas, pero no fue posible, con lo cual, bueno, lo haremos mañana y ya las 4 grandes ciudades están presentadas, me refiero a Telde, Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna. En los municipios ya los presidentes insulares están presentando a los compañeros a las alcaldías, con lo cual el partido ya tiene la maquinaria engrasada. Ayer tuvimos junta directiva en Gran Canaria, en Telde, y yo lo decía que tenía que agradecer a todas aquellas personas que habían dado un paso al frente y asumirían el reto de representar al Partido Popular y de utilizar al Partido Popular como vehículo para trabajar por los ciudadanos, porque nos hemos empeñado, digo los políticos, en separarnos de la ciudadanía, en que cada vez sea más difícil que esos valores, esas personas con capacidad vengan a la política, y por lo tanto no son buenos tiempos para nadie, digo para ninguna formación política en este sentido, pero el Partido Popular, que siempre ha sido un partido serio, pues está en esa línea y podemos hablar ya de estar engrasados para afrontar las próximas elecciones.
Le quedan algunos candidatos municipales y yo le pediría permiso para dar el nombre del candidato de la Orotava, que va a ser una pequeña gran sorpresa para los que vivimos en este pueblo. ¿Usted ya lo tiene claro quién va a ser?
Bueno, ese es trabajo de la dirección insular, que es quien me tiene que proponer, porque es un municipio de más de 20.000 habitantes. En los próximos días, ya le he dicho a Emilio, como presidente insular, que bueno, la Orotava y otros muchos municipios de la isla debemos de ir presentándolos ya, porque nos hemos puesto de plazo hasta aproximadamente este mes de febrero, principios de marzo como mucho, para ya tener entonces sí todos los candidatos presentados, ¿no? Con lo cual, a la espera de que ellos me comuniquen cuál va a ser la decisión y a partir de ahí pues seguir hacia adelante. No, la Orotava no es cualquier municipio, para el Partido Popular es una oportunidad. Creo que particularmente y personalmente tengo mucho cariño por parte de los ciudadanos de la Orotava y en este sentido a mí me gustaría pues que eso se hubiese refrendado en las próximas elecciones en las urnas, ¿no?
Don Manuel ha estado en la Florida este fin de semana y ha despachado bien el gofio amasado que participó en su elaboración y es conocedor que es una plaza complicada, una plaza complicada donde hay que tener, aparte de una grandísima política como es Patricia, vocacional de la construcción, pero también que ha descubierto el mundo de la política, hace falta un impulso y no sé si tienen la carta adecuada en la baraja.
Bueno, es verdad, la Orotava no es una plaza sencilla, históricamente saben todos cuáles han sido los resultados en favor de Coalición Canaria y la verdad es que no. Pero bueno, experiencias personales he vivido, quién me lo iba a decir hace algunos años en el municipio de Los Ralejos, quién nos lo iba a decir en algunos municipios como La Guancha, o quién nos iba a plantear que el Partido Popular en los últimos 8 años iba a estar gobernando en Santa Cruz de Tenerife y que está al alza, ¿no? Yo creo que es fundamental que creamos en el proyecto, que sepamos transmitir el mensaje, que trabajemos como hay que trabajar la política local, en la calle, en el puerta a puerta, hablando con el ciudadano, que seamos empáticos y esas son las condiciones, ¿no? Digamos, para poder conseguir el éxito y que los ciudadanos se vean reflejados en el proyecto que presentamos como formación política. Yo creo que la Orotava es una oportunidad, y lo digo muy sinceramente, esto no es un idealismo, es algo que creo muy sinceramente, en donde vamos a poner la carne en el asador, donde yo personalmente voy a estar presencialmente en varias ocasiones, porque creo que los ciudadanos de la Orotava, también muchos, están un poco desnortados, casi como todos los que vivimos en el norte, ¿no? Un poco perdidos en cuanto a ver cuál es la opción que podemos decidir y que de una vez por todas resuelva los problemas de este norte que tanto necesitamos, como es esa TS5, ¿no? Yo creo que hay que hacer puestas serias. El que me conoce sabe que no menciono nada que yo no crea pueda resolver. Y a partir de ahí, pues, trabajaremos intensamente en ese municipio.
Pues ya va quedando menos para las próximas elecciones, para la convocatoria electoral de mayo de este año, donde los canarios nos vamos a jugar una parte importante de nuestro futuro. Ya los que tenemos una edad ya empezamos a poner en valor que 4 años no son poco y que no se pueden perder otros 4 años más, ¿no? Una vez que esté conformado el equipo, don Manuel tendrá la obligación de generar ilusión en el votante, porque el Partido Popular va a ser clave en el futuro político de Canarias. Es importantísima la repercusión que tienen los candidatos municipales en las elecciones, en el Cabildo y en el Gobierno Autónomo. Sabe que hay un voto que va cautivo y que los candidatos, los números uno de la lista son muy importantes. Pero también es muy importante, yo creo que esta vez más que nunca, el proyecto político que nos vaya a ofrecer a nivel autonómico. ¿Hay algunas claves que puede ir desvelando ya que va a marcar la diferencia entre votar al Partido Popular y otra formación política?
Pues sí, la verdad es que es fundamental. Yo siempre he dicho que no conozco a ningún candidato al gobierno de Canarias que haya hecho alcalde a nadie. Sin embargo, sí conozco a muchos alcaldes que han potenciado a los candidatos al cabildo o a la presidencia del gobierno. Con lo cual, es muy importante acertar en las personas que van a afrontar ese bonito reto de ser alcalde de su municipio. Y en segundo lugar, el Partido Popular es un partido que se diferencia a las claras del gobierno actual en muchas cosas. Podemos hablar de la política económica, por ejemplo, en donde nos encontramos en una situación de asfixie a la sociedad. Hemos planteado incansablemente la bajada de impuestos y no han querido hacerlo. Hemos dicho que hay que eliminar o bonificar el impuesto de sucesiones, que hay que bajar el IGIC en las conservas del 3 al 0%, que hay que bajar el IGIC en el recibo de la luz de los que consumen más de 10 kilovatios, que es la cafetería de la esquina o el supermercado de al lado, el pequeño. Hay que ayudar a que el dinero que sobra, porque a este gobierno le sobra dinero, esté en el bolsillo de los ciudadanos y no en los bancos pagando intereses. Pero aquí hay un asunto que a mí me preocupa muchísimo. Si hablamos en el norte, ya lo mencioné antes, es esa autopista que se ha convertido en un problema de salud en un problema de despoblación, en un problema de separación de la familia y también en un problema de llegar antes o después a los sitios a los que vamos, por ejemplo, al puesto de trabajo, ¿no? Yo voy a asumir el compromiso real con los ciudadanos de esta zona porque lo sufro en primera persona de poder trabajar para solucionar ese problema de una vez, sin utopías, sin falsedades, sin mentiras, sino con una responsabilidad que si no resuelvo, asumiré consecuencias o asumiré esa responsabilidad después de transcurridos los 4 años. Y por otro lado, a mí me gustaría hablar de la sanidad. Creo que hoy lo que sufrimos con la sanidad invita a pensar que el gobierno de Canarias ha fracasado. Ha fracasado mucho, ¿eh? No podemos hablar de 457 personas viviendo en los hospitales con alta médica. Y lo digo despacio porque seguro que alguien habrá dicho, ya se equivocó en la cifra. Pues no me he equivocado. 457 personas viviendo en los hospitales con alta médica. Algunas han vivido en los hospitales 11 años. Otros, 2, 3 años, 2 años y medio, 7 meses. En definitiva, ocupando camas que necesitan los pacientes para ser operados y poder acceder a una cama, ¿no? Por lo tanto, han fracasado en la parte sociosanitaria, han fracasado en la parte sanitaria y en este sentido hemos hablado de sanidad en el Parlamento desde que soy presidente todos los días, todos los plenos, y no hemos conseguido hacer ver al presidente del gobierno, a Víctor Torres, que han fracasado. Él sigue diciendo que la sanidad va bien. Bueno, a mí me gustaría que hiciéramos una encuesta de este asunto y supiéramos con la respuesta. Con lo cual, apuesta firme por los sociosanitarios, lo quitaríamos de la parte de derechos sociales y lo llevaríamos a la parte sanitaria. En coordinación con los cabildos llevaríamos a cabo ese plan de infraestructuras sociosanitarias y por otro lado hablamos de la gerencia única. ¿Eso qué significa? Pues vivan los ralejos, vivan los cristianos, accedería a la lista de espera que más o que menos larga sea. Es decir, si me voy a operar de una cadera y vivo en el norte y hay una lista de espera en el UC de 8 meses y en la Candelaria de 3, ¿por qué tengo que esperar 8? ¿Porque vivo en el norte? No tiene sentido. Por lo tanto, eso es lo que estamos trabajando y es lo que hemos planteado, algunas pinceladas, porque estaríamos aquí hablando de la pobreza, del empleo, de muchas otras cosas en las que nos vamos a diferenciar a las claras de este gobierno.
Pero yo quería incidir en una afirmación que ha hecho que me parece muy, muy interesante. Además, en este caso en concreto comparto 100% la propuesta, ¿no? Sacar asuntos sociales, la asistencia sociosanitaria y incorporarla a la Consejería de Sanidad. ¿Eso no genera un conflicto de competencia entre cabildos y comunidad autónoma?
No, porque en la actualidad hay delegación de funciones en los cabildos, pero la parte del gobierno, en la parte de derechos sociales, tiene todo lo que es la valoración de la dependencia, etcétera, etcétera. Yo creo que toda esta parte tenemos que ir vinculándola a la parte de sanidad, porque hay un lío importante entre los ayuntamientos, el cabildo y el gobierno. Nos encontramos en unas dicotomías absurdas, nos encontramos en un esto no lo hago yo porque te compete a ti, y al final vemos cómo existen situaciones como las que acabo de contar. A mí me parece muy grave, quizás de lo más grave que he escuchado durante esta legislatura, ¿no? Que hayan 457 personas viviendo un día y otro día y el día siguiente y así 11 años en los hospitales. A mí me parece una barbaridad que alguien llegue al médico y le diga, mire, nosotros le podríamos operar, pero no hay camas. No es que no hayan quirófanos, no es que no hayan profesionales, no, es que no hay camas. Y esas camas están siendo ocupadas por personas que no necesitan atención médica, necesitan una atención sociosanitaria, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, creo que es importante resolver ese problema. Cuando lo planteamos, hace creo 2 o 3 semanas, han sido muchos los profesionales de la sanidad que se han dirigido a nosotros para decirnos, nos parece una magnífica propuesta, que vinculen a la sanidad lo que es la parte sociosanitaria y luego coordinen con los cabildos el desarrollo de ese plan de infraestructuras sociosanitarias y en la gestión de la parte sociosanitaria. Pero tiene que haber coordinación, no puede haber más lío todavía entre competencias de cabildos y gobierno.
Yo me temo que eso va a ser complicado y 4 años va a ser difícil. Pero bueno, me alegra saber que eso va dentro del decálogo de prioridades del Partido Popular. Modelo turístico, don Manuel. Tenemos claro hacia dónde queremos llevar a la comunidad autónoma en su conjunto. ¿Vamos a permitir distintos destinos turísticos en distintas islas o vamos a hacer una política autonómica?
Bueno, creo firmemente en el turismo. Y esto lo digo a colación de algunas manifestaciones que he escuchado en el Parlamento de Canarias, quienes han dicho que el turismo es una amenaza para la economía canaria. No sé dónde viven, de verdad. Seguro no han pisado Fuerteventura en la vida, o no han pisado Lanzarote nunca, porque esas islas dependen del turismo en su Producto Interior Bruto en torno al 80%. 80%. Nuestro Producto Interior Bruto canario está en torno al 28-29%, que depende directamente, indirectamente, mucho más de lo que es el turismo. Con lo cual, me parece una barbaridad que se diga que el turismo es una amenaza. Por lo tanto, el Partido Popular cree en el turismo, cree que hay que potenciarlo, que hay que diversificarlo, que hay que cuidarlo y que tiene que ser la cabeza tractora para, entonces sí, diversificar la economía. ¿Qué significa eso? Significa potenciar sectores como la industria, como el comercio, que permitan que nuestro Producto Interior Bruto no solo sea mayor, sino que esté mucho más diversificado y corramos menos riesgos. Pero la cabeza tractora, que es el turismo, nunca se puede sacrificar, nunca se puede atacar, nunca se puede dejar de cuidar. Por lo tanto, he escuchado en estos últimos tiempos aquello de que hay que poner una tasa turística en Canarias. Nadie me ha respondido para qué. Todo el mundo me pregunta o me dice, bueno, porque en Portugal también lo hacen, o porque lo hacen en Barcelona, o lo hacen en Baleares. Sí, pero su Producto Interior Bruto no tiene que ver nada con el nuestro. Con lo cual, el Partido Socialista, Ángel Víctor Torres, dijo, hoy no es el momento, esto hace un mes aproximadamente, en el diciembre creo que fue, hoy no es el momento, añado yo porque vienen las elecciones, pero después, si soy presidente, impondré una tasa turística. Miren, si nosotros cogemos hoy y hacemos un ejercicio práctico, pongamos a un turista que viene desde Alemania, ¿no? Tiene un coste del billete, a ese billete le tenemos que añadir la mal llamada ecotasa, que son los derechos de emisión, porque de eso no hemos quedado exentos. Hemos quedado exentos solo lo que es
los vuelos parte nacionales.
Insular, sí, insular y nacional. Entonces, viene de Alemania, le añadimos la tasa al queroseno, esos derechos de emisión. Vamos a añadirle también la tasa verde que está en debate, y lo digo así porque todavía el gobierno no ha negociado la excepción de Canarias como un destino específico y como una RUP, con lo cual, tasa verde, sí, fíjense, estamos creciendo el coste del billete. Ahora le añadimos la tasa turística, que no sé para qué, dicen que es para atender el medio ambiente, pero si es que le sobra dinero, si es que no son capaces de gastarse lo que hoy en día tienen, con lo cual, fíjense lo que va creciendo, y ahora añadamos la inflación. ¿Ustedes creen de verdad, alguien cree que otros destinos en los que no hay ni tasa verde, en los que no hay tasa turística y en los que no hay tampoco el impuesto al queroseno o la tasa al queroseno, no van a ser destinos mucho más competitivos contra nosotros que lo que son actualmente? Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de convertirnos en un destino mucho menos competitivo con otros lugares? Yo sigo sin entenderlo, ¿no? Porque nadie me ha dicho para qué, solo para compararse con Barcelona o con Baleares o con otros destinos turísticos, y me parece un absurdo.
Y hablemos de la digitalización y la transformación energética, el modelo medioambiental, que para mí tiene muchas contradicciones porque van en una dirección cuando hablan de unas cosas y en otra dirección opuesta cuando se hablan de otras. El Partido Popular va a presentar un proyecto de sostenibilidad de las islas realmente coherente, que encaje con todos los sectores, tanto el sector primario, como el sector de las aguas residuales, como el sector turístico, como el sector de la movilidad, bueno, no sectores, sino partes de la necesidad de entender lo que es la sostenibilidad. ¿Va a presentar algo entendible, que sea realizable, o vamos a quedarnos en brindis como estamos oyendo últimamente al actual gobierno?
Canarias tiene que aprovechar el sello o convertirse en un lugar sostenible. Y dije sello porque tiene que ser una seña de identidad. Lugar, un destino turístico, si se vuelve a hablar del turismo, porque siempre está vinculado con todo aquello que desarrollemos. Un lugar turístico sostenible. Pero los titubeos del gobierno actual no nos han permitido que seamos así. Yo voy a poner un ejemplo, energía. ¿Por qué se han negado rotundamente al gas? Sigo sin entenderlo, sigo sin entenderlo. Parece que ha habido una corrección en las últimas fechas porque ha venido impuesto por el gobierno central. Hombre, algo han hecho bien. Sí, bueno, por lo menos vamos a encontrar algo al gobierno central que diga, bueno, por lo menos aquí han obligado al presidente del gobierno de Canarias a cambiar su posición. Saben que no querían que hubiese gas en Canarias para evitar seguir quemando fuel oil, que contamina muchísimo, y como paso intermedio entre el hidrógeno verde y las energías renovables, siempre hemos hablado del gas. Incluso hay infraestructuras planteadas en el puerto de Granadilla y en Las Palmas de Gran Canaria para de esta manera evitar seguir quemando fuel oil. Bueno, pues se han negado rotundamente. Nosotros creemos que hay que ir al gas para obtener hidrógeno verde, para luego irnos dentro de muchos años a lo que es la energía renovable como tal y como generadora máxima de la energía que consumimos hoy en día. Creo que esto es fundamental, fundamental. En segundo lugar, se apuesta por las energías renovables, dicen. Ahora, me gustaría que alguien pusiese el contador a cero hoy, solicitase una licencia para instalar en una propiedad privada o en un lugar público a través de concesión una planta fotovoltaica. Ya no vamos a hablar de la eólica, porque como hablemos de la eólica la hemos liado, pero vamos a hablar de la planta fotovoltaica. Pongan el cronómetro a cero y dentro de 2 años me cuentan cuánto tiempo llevan esperando para conseguir las autorizaciones para poder instalar en Canarias alguna planta fotovoltaica. Lo digo porque no vale decir que apostamos por las energías renovables, etcétera, si luego la burocracia nos come. Por lo tanto, hay que deslegislar. ¿Eso qué significa? Quitar leyes. Ya está bien de seguir creando leyes todos los días, como esta ley del cambio climático, que lo que hace es entorpecer el desarrollo de esta tierra, atacar directamente a los sectores productivos y, por otro lado, entorpecer el desarrollo de los planes generales de los ayuntamientos. Con lo cual, creo que no hay que ir por ahí. De hecho, dije que íbamos a derogar esa ley si llegábamos al gobierno. Por lo tanto, hay que hacer una apuesta real. He puesto 2 ejemplos, podríamos profundizar mucho más. 2 ejemplos claros en donde nos podrán encontrar a nosotros en favor del desarrollo sostenible de esta tierra.
Pero la apuesta de proteger el medio ambiente y el territorio insular limitado y finito que tenemos en estas islas entrará dentro del programa político del Partido Popular, ¿no? Fundamentalmente, entre otras cosas, creo, o te habré entendido, que vais a potenciar el hecho de acabar de una vez la depuración de aguas residuales que se vierten al mar. Es uno de los objetivos que tenéis, ¿no?
Bueno, hemos hablado de continuar protegiendo nuestro territorio en los índices existentes. Me explico. Hoy Canarias tiene gran parte de su territorio protegido. Un ejemplo ha sido lo que hemos hecho en Fuerteventura. Hemos sido capaces de manifestar públicamente cuál es nuestra no apuesta por un proyecto que era invasor de un territorio colateral al lado de un paraje protegido, que son las dunas de Corralejo, y que por lo tanto la apuesta de esa industria iba a mermar la protección del territorio, que creíamos en el proyecto, pero no creemos en dónde lo iban a instalar. Y ese es un ejemplo de lo que es el Partido Popular en Canarias. Por lo tanto, sí a la protección del territorio existente, sí a la merma de esa burocracia para el desarrollo allí donde se pueda, y creo que en Canarias, que vivimos de espaldas al mar, porque esta es otra de los males que he ido descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Canarias vive de espaldas al mar, no aprovecha las ventajas competitivas que nos brinda el mar. Tenemos que dejar de seguir contaminando como lo estamos haciendo, ¿no? Parece que se mira hacia otro lado. El otro día caminaba por la costa de Buenavista y de Los Silos le llevaba la mano a la cabeza, ¿no? Es asombroso cómo a través del Callao llegan esas aguas residuales al mar. La gente va allí a pescar, a coger lapas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, me parece una aberración que se siga permitiendo este tipo de vertidos al mar descontrolados, que el gobierno sabe dónde están, pero que poco se ha hecho, ¿no? Con lo cual, en este sentido, ya Luz Reverón hacía una pregunta el otro día al respecto y llevábamos una propuesta para que de una vez por todas se ayude a los ayuntamientos, porque no se les puede dejar solos. Los ayuntamientos no tienen capacidad para poder afrontar estas inversiones. Tendrían que dejar de hacer muchas otras cosas. Y para eso está el gobierno, a quien le sobra el dinero, para poder ayudar a los ayuntamientos para evitar que estos vertidos sigan llevándose al mar. Y ahí hay que ser atrevidos, llamémoslo así, porque de lo contrario no se va a resolver este problema.
Hay que ser valiente y políticamente incorrecto para gastar ese dinero público, no son capaces de gastarse actualmente en planes de tratamiento de aguas residuales y reutilización de los recursos tan escasos como es el agua en todas las Islas Canarias. No pensemos que solamente vivimos en Tenerife, también tenemos a Fuerteventura, Lanzarote, donde no hay tanta agua como aquí, y hacer un plan integral de tratamiento de aguas creo que es fundamental para el futuro de Canarias como comunidad autónoma y su sostenibilidad. Finalmente, don Manuel.
Bueno, si me permite, acabas de mencionar algo y me vino hacia la mente. Ayer recibía un mensaje por Messenger que me decía una señora de Fuerteventura que lleva meses con agua, el agua del grifo, para que nos entendamos, de manera intermitente sin tener. Es decir, que solo tienen agua durante determinadas horas del día. Muy bien se ha comportado la ciudadanía, si eso es verdad, ¿no? Porque no tener agua durante un día es un problema, durante dos se agrava el problema, pero durante meses el no tener agua y que tú no te puedas duchar, que no te puedas lavar los dientes, es decir, sin comprar agua embotellada, pues es un grave problema. Eso está sufriendo hoy la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues para acabar no podíamos dejar de preguntarle. Yo sé que el Partido Popular aspira a gobernar el gobierno de Canarias en la próxima mandato, en la próxima legislatura. ¿Cree que realmente es posible, don Manuel? ¿Y con quién estaría dispuesto a pactar para llegar a la presidencia del gobierno de Canarias?
Bueno, creo que es posible, ¿no? Todo el mundo dice que las encuestas son encuestas y que, bueno, hay que creerse de ellas lo que cada uno quiera, etcétera, etcétera, pero las encuestas así lo reflejan, ¿no? Las encuestas han dicho que el Partido Popular se ha convertido en una alternativa real de gobierno, públicas y privadas, encuestas públicas y privadas. ¿Esto es para cruzarse de brazos? No, ni mucho menos, se lo dije ayer a los compañeros de la Junta Directiva. Que nadie se equivoque, aquí no hay nada hecho, ni el Partido Popular tiene una varita mágica para convertir lo que no hemos tenido durante tanto tiempo en unos meses. Con lo cual, hay que trabajar intensamente, hay que hacer ver a la ciudadanía cuál es nuestro proyecto, quiénes somos, pero es verdad, el Partido Popular se ha convertido en alternativa de gobierno y creo que vamos a ser un elemento fundamental del próximo gobierno de Canarias. Yo eso lo digo con absoluta sinceridad. ¿Con quién? Bueno, veremos qué es lo que dicen los canarios, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, nosotros tenemos nuestras preferencias y nuestras imposibilidades de gobernar con partidos como Podemos, que han dicho lo que dije antes, ¿no? Uh-huh. El turismo es una amenaza para esta tierra. Y luego hay otras formaciones políticas que tendrán que corregir su posicionamiento en situaciones como las que dije antes. No bajar los impuestos me parece un error. No seguir planteando un impuesto al turismo me parece gravísimo. Y por lo tanto, aquellos partidos que sigan apostando por esa línea, pues con el Partido Popular no podrán pactar, porque me parece una aberración atacar a nuestra economía. Por lo tanto, nosotros no hemos dibujado más líneas rojas que las que mencioné. Ciertamente se nos hace difícil poder pactar con el Partido Socialista, porque ya he puesto solo dos ejemplos sobre la mesa de lo que quieren hacer con esta tierra. Y bueno, veremos qué es lo que deciden los ciudadanos a partir del 28 de mayo.
Pues don Manuel, ¿qué le digo? Que espero que todo salga según sus planes, que nos ofrezca un proyecto político ilusionante, que a los que tenemos alguna duda a quién votar, pues nos lo ponga fácil. Y le pido valentía, sinceramente, como votante de esta tierra, necesitamos políticos al frente que sean valientes, que se la jueguen, creyendo en lo que nos ofrecen. Y no le digo más, que cuando tenga el proyecto acabado, que nos lo presente. Aquí va a tener un micrófono para exponérselo a los oyentes del norte de la isla de Tenerife. Muchas gracias, don Manuel.
Nada, muchísimas gracias. Y solo una pincelada. Estoy en elecciones, estoy en política, estoy en el Partido Popular voluntariamente. A mí nadie me ha obligado y estoy aquí porque quiero trabajar por los ciudadanos. Yo, el día que los ciudadanos decidan que me tengo que ir para mi casa, que ese día va a llegar, lo voy a hacer con la cabeza muy alta, sin haber engañado a nadie, habiendo dado todo lo que tengo y lo que sé, e intentando ayudar para que la vida sea mejor de cada uno de los ciudadanos de esta tierra. Con lo cual, en esa parte de valentía, de seriedad y de responsabilidad, ahí me van a encontrar. Lo podría hacer mejor o peor, pero en esa parte me van a encontrar.
Pues don Manuel Domingo, el presidente del Partido Popular en Canarias y candidato a la presidencia del gobierno de esta comunidad autónoma que tanto amamos los que vivimos aquí, algunos más que otros, mucha suerte y hasta la próxima.
Nada, muchísimas gracias.
Gracias a usted por haber atendido el micrófono de Gente Radio. Hasta la próxima. Ya pensaban algunos oyentes de Gente Radio, ha cambiado Manuel Domingo por Javier Abreu. ¿Dónde va Diego Calvo? Pues a por Javier Abreu. Don Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saldrías ganando.
¿Tú crees?
Sí, hombre. ¿Y yo dinero no tengo?
Y Manolo tampoco, ¿no?
¿Cómo? No, bueno.
Es un trabajador, ¿eh? ¿Lo conoces, don Manuel?
¿Tiene dinero? Comparado conmigo, tiene mucho dinero.
Bueno, comparado conmigo, contigo y con alguno más, es verdad, que ya lleva un... Es que los pobres somos pobres siempre, Javier. El dinero llama al dinero.
Digo que si quieres cambiar, ganarías, ¿eh?
No, yo mis amigos son pobres casi todos.
Ah, es lo que hay.
Son más auténticos, tú sabes, que la gente con pocos recursos económicos son más auténticos. Le dan importancia a otras cosas. Cuando le das dinero, importancia solo al dinero...
Si quieres saber quién es Juanito, dale un carguito.
Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pues bueno, bueno. Oye, vamos a dejar el PP para el lado, que ya llevan una dosis bastante importante de tiempo y vamos a dedicarnos a otras cosas. ¿Qué te parece?
Pues me da lo mismo, pues total, para lo que aportan y nada, lo mismo.
¿No crees tú que el PP aporta algo a la comunidad autónoma canaria?
No.
¿Están
sinceramente,
de más? ¿Están de
sinceramente,
más?
No.
Yo, mira que eres rojo.
Te lo digo con la mano. No. Lo digo con la mano en el corazón. Mira, alguien que se dedica a la política. Alguien que lleva aquí implantado en los municipios, en los cabildos, en la comunidad autónoma, un montón de años. Y al día de hoy no tiene un proyecto para Canarias, no aporta nada.
¿Y quién tiene un proyecto para Canarias?
Los proyectos no se inventan.
¿El PSOE lo tiene, tú? ¿Tú crees que el PSOE lo tiene? ¿O Nueva Canaria? ¿O Coalición? ¿O Unidad? Sí, bueno, no sé.
Tienen cosas que están bien y cosas que están mal. Tienen proyectos que dicen una cosa y luego hacen otra. Tienen errores graves. Decepcionan muchas veces a su gente porque no hacen lo que habían prometido. Pero me refiero al conocimiento del territorio, al conocimiento de los problemas. Porque cualquiera que viva en esta tierra un tiempo considerable sabe cuáles son los problemas. Se detectan enseguida, no son difíciles de conocer. Otra cosa es que no tengas las medidas, otra cosa es que no tengas la valentía para resolverlo, otra cosa es que quieras engañar a la gente. Son conceptos diferentes. Pero saber que la sanidad necesita de la ayuda de las administraciones para prestar un buen servicio y que es un pilar fundamental de la cohesión de esta tierra, eso es una obviedad. Saber que nos falta un hospital con recursos y con personal en el norte o en el sur es una obviedad.
Y ni
saber que hay centros de salud que se están cayendo es una obviedad. Saber que hay carreteras que faltan por asfaltar en nuestra tierra es una obviedad. Saber que tenemos que depurar nuestras aguas porque estamos mandando las aguas sin depurar al mar y llenando el mar de porquería es una obviedad. Saber que faltan guarderías es una obviedad. Saber que faltan centros de mayores en Canarias y que los poquitos que hay están en manos privadas y están colapsados es una obviedad.
¿Y qué sobra en Canarias, Javier?
Gente inútil.
Vale. Estamos
mucha gente inútil.
Entonces tú si te dieran la oportunidad de estar 3 años gobernando, ¿reducirías la administración pública y sacarías a esa pandilla de inútiles que no aportan nada al bien público?
No, yo no reduciría la administración pública. Yo lo que reduciría es los políticos inútiles.
Y los amigos de los políticos que viven a costa de los políticos. no solamente en cargos de confianza, sino bueno, en dádivas y contratos inútiles.
Absolutamente de todo, pero mira, si tú llegas a las 9 de la mañana y te vas a la 1, es imposible que puedas gestionar. Si tú llegas a una
es que tendrá un contrato de media jornada.
A hora de la mañana.
Escucha, había que tendrá un contrato de media jornada
para resolver problemas. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo con un alcalde de cualquier ideología en un municipio para conseguir un suelo y construir un centro de salud? No. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte primero de acuerdo con el alcalde, redactar el proyecto segundo y tercero conseguir el dinero. ¿Por qué no tienen el dinero? ¿Qué es lo que siempre se quejan? Porque lo gastas en cosas estúpidas, en un montón de gastos que son innecesarios.
Chorrada, mucha chorrada.
Claro, mayoritariamente en fiestas. Mayoritariamente en fiestas y luego en publicidad.
Y chiringuitos
inútiles.
Pero
si tú haces una gestión digna, digna, tú, hombre, tú los centros de salud los tienes inmediatamente en todos los municipios. Y pero fíjate, tienes dotado de personal.
Fíjate tú, escucha que quiero que...
Si tú cumples con el capítulo 1 y dotas a la sanidad pública del personal necesario, de los recursos necesarios, luego no tienes dinero para comprar voluntades. Luego no tienes dinero para pegarte viajes inmensos a Estados Unidos, a Nueva York, a no sé dónde y no sé cuánto. Luego no tienes para pagar las fiestas y que digan qué bueno es aquel y qué bueno es la otra. Claro, porque las perras son contadas. Pero si tú las gastas en lo que las tienes que gastar y no permites que nadie meta la mano en la lata del gofio, claro que la administración funciona. Porque los funcionarios lo que quieren es trabajar. Ahora, lo que si te ven a ti llegar a las 9 de la mañana, te vas a la 1, pones un director general, pones un canchanchan aquí, un asesor allá, que no funcionan, que no hacen las cosas como tienen que hacer, y tú el dinero te lo gastas en fuegos artificiales y en verbena, pues el funcionario dice, mira, a mí lo único que me preocupa es que me paguen el sueldo a final de mes y que me suban el sueldo.
¿Tú conoces algún partido político que esté ofreciendo a los... que yo estoy loco por escucharlo alguna vez?
Pero yo les escucho hablar.
No, pero escúchame, alguien...
No hago referencia a nadie concreto, sino en genérico. Diego, yo les escucho hablar y me sorprende, me abochorna que alguien entre en las radios, en las teles, en los periódicos y no tengan claro qué es lo que quieren hacer. ¿Pero usted qué vino? ¿De la China ayer?
Igual si lo tienen tan claro pasa que les da vergüenza decirlo, pero a lo que
hombre,
voy...
mira, si tú llegas a un municipio, tú te presentas de alcalde, ¿vale? Y tú me dices a mí, oiga, yo me presento de alcalde, vamos a poner, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz. Tú no sabes cuántas calles hay que asfaltar, tú no sabes que hay que limpiar los contenedores, tú no sabes que hay que recoger la basura, tú no sabes que aquella calle no tiene luz.
Espérate que te voy a contar una cosa.
Tú sabes. Si vives en el pueblo y recorres el pueblo,
tienes que apuntarlo.
Sabes las necesidades.
Voy a tener que apuntar las cosas que se me van ocurriendo cada vez que hablo contigo, porque escúchame, quiero que me escuches una cosa. Tú sabes que la mayoría, y cuando digo la mayoría, a lo mejor estoy quedándome corto si te digo que más del 80% de los municipios de la isla de Tenerife, tú le haces la consulta a través de registro de que cuál es su patrimonio y no te contestan.
No lo saben.
Lo sabía. Es decir, ¿cómo se puede gestionar una empresa si no sabes cuál es su activo? Yo quiero que me lo explique alguien.
Pero tampoco lo quieren saber.
Es que esa es la segunda parte. Que cuando lo pide y dice, mire usted, que es que le he preguntado qué es lo que de lo que dispone el ayuntamiento para uso público, ¿no? Y te empiezan a poner propiedades inmobiliarias y solares y le dice, bueno, ya me ha dado usted una relación. ¿Y qué uso le está dando usted? ¿Lo tiene alquilado? ¿Lo tiene hipotecado?
Diego.
No sabe ni a qué
está. No le pueden dar ninguna actividad porque eso conlleva recursos económicos. Que es lo que muchos no entienden, que la política se ha degradado en ese campo.
Pero totalmente. Es que
ese campo se ha degradado.
Es que suelo hay para plazas, para colegios, para centros de salud, hay para todo.
Si gestionar correctamente mi patrimonio, entonces no me sobra dinero para la fiesta. No me sobra dinero para comprar aquella radio, aquel periódico, aquella tele.
Pero son tan torpes, Javier, que solamente valoran los presupuestos que le llegan.
No, torpes no son. Lo que son es muy listos.
Yo pienso que son torpes, porque podrían hacerse las cosas mucho mejor.
Tú tienes una plantilla, tú tienes un cuerpo de la policía, una RPT de 50 personas, en cualquier lugar, 50. Y los tienes nada más que cubiertos 30. Oiga, me faltan 20. ¿Por qué no los cubro? No, es que es muy difícil hacer las oposiciones. No, no los cubres porque tú sabes que te sobran 20 sueldos todos los meses multiplicado por 12, más las extras, te da X y X lo gastas en la fiesta.
Es lo que te da la gana. Y eso es así, tienes toda la razón.
Eso lamentablemente es así.
Porque cuando les interesa, contratan rapidito. Claro. Pero rapidito.
Entonces, si una persona, me da igual el género, se presenta a un ayuntamiento, a una institución, el cabildo, lo que sea, y me dice que no sabes qué es lo que tienes que hacer, mejor no te presentes, porque yo no te voy a votar. ¿Tú no sabes que hace falta un centro de salud? ¿No sabes que falta una terminal de guagua? ¿No sabes que el agua no llega a aquel barrio? ¿No sabes que aquel barrio está sin limpiar? No, yo me presento por probar suerte y luego ya veremos, ¿no? Si salgo o no salgo y vemos lo que me dan.
¿Y cuánto
cuando
voy a ganar?
Te presentas y cuando haces la lista dice, ¿pero tú no tienes un concejal de urbanismo? Ay, no, vamos a ver a quién le toca. ¿Y alguien que sepa de seguridad ciudadana? ¿Y alguien que sepa de cómo están los cementerios y los parques y los jardines? A ver a quién le toca.
Pero eso es un...
Ahora, de fiesta siempre hay uno.
¿Qué sabe?
Siempre hay uno en las candidaturas que ese sabe y está metido en la fiesta. De eso sí.
Pero esos son los ciudadanos que lo votan y los que tienen la culpa, ¿eh? Pero exactamente, son la culpa es de los ciudadanos que lo votan, porque es cierto que en las listas electorales, no solo municipales, sino también en las autonómicas y en los cabildos, tú analizas el perfil de las personas que presentan en las listas y no hace un equipo de gobierno ni de lejos, ¿no? Ni de lejos. Y sin embargo, la gente lo vota. La gente vota y dice, mire, estoy contratando a mis gestores públicos.
Cuando la gente le vota y tú asfaltas la calle hoy, tú entras a gobernar ayer y hoy estás asfaltando la calle, la gente luego se olvida. Y la gente lo que quiere es la fiesta del barrio, la fiesta del pueblo, ño. Los taponazos, los fuegos, mi madre, qué bueno estuvo. Ño, y la verbena, y trajo a este artista, y trajo al otro, y qué bueno estuvo aquello. Pero no te están exigiendo, lamentablemente, que el centro de salud esté abierto, que esté abierto y en condiciones dignas el cementerio o que el barrio esté asfaltado. Y entonces esto lo hemos, somos responsables todos y culpables todos.
¿Y
usted
tanto?
Me engaña una
estoy
vez
contigo,
porque me promete
todo.
Que sí, que va a faltar la calle, que va a arreglar el parque, que esto, que lo otro, pero a los 4 años ya no me vuelves a engañar. No, es que me despisté, que me olvidé, que me gasté el dinero en la fiesta. Pues nada, chico, ahora voy a buscar a otro. Y así hasta que busque a alguien que merezca la pena y que se ocupe de las cosas verdaderas. La administración no está para estar montando fiestas.
Y
que hay que hacerla, sí, pero no debe ser la prioridad número uno. Aquí tenemos 31 municipios en Tenerife. Se hacen más de 1.000 fiestas al año. Más de 1.000 fiestas.
Todos los días 3.
Claro, pero
vale, sí.
¿Dónde está el Hospital del Norte?
Oferta turística.
¿Dónde está, cómo está el centro de Santa Rita de Mayores?
Pues
¿en manos
no
privadas?
Mejor no hablar. No, ¿y
mejor
en qué,
no hablar?
¿Y en qué
porque
mano?
Entonces tenemos un problema.
¿Y en qué mano?
Si hablamos y sacamos estas cosas, tenemos un problema, y es que la administración tiene que ir allí a hacerse cargo. Y si voy allí y me hago cargo como debe de ser, con dignidad al ser humano y con dignidad a los mayores, entonces no me quedan dinero para la fiesta. Y esto es lo que hay que contarle a la gente.
Y que la gente tome conciencia.
O atiendo a los mayores con dignidad o hago fiesta.
O por lo menos dígame usted que es prioritario. Si tengo dinero para hacer fiestas, porque primero tengo atendido
no,
a los mayores. Y si no,
no
tengo
me va
atendido
a decir
a los mayores.
Que es prioritario.
Pues
eso
sí, esa,
no
esa,
lo acepto.
Esa es la política, ¿no?
No. Esa es la mal política.
Priorizar.
Lo principal no es la fiesta.
No.
Es la dignidad
que,
del ser humano.
Que el político tendrá.
Escúchame,
Javier.
Escúchame, Javier. Que estén dignamente atendidos.
Escúchame, el auricular de tu teléfono no funciona bien porque no me escucha. Que digo yo que la política consiste en establecer unas prioridades, ofrecerle a los ciudadanos unas prioridades, lo que para el político es más importante, ¿no? Y yo mi opinión es que mientras que haya dependientes o personas mayores pendientes de atención pública, no puede haber dinero para aire acondicionado o fiestas.
Exactamente. Entonces, esa es la dignidad, pero no lo tiene que decir el ciudadano que me diga qué es lo prioritario. No. Yo como persona digna digo, no, lo prioritario es esto. Y después nos vamos de huelga.
Y así
cuando tengamos
ser.
Resuelto esto, hacemos la fiesta.
Es que es como
pero
de locos,
primero
¿no?
Es lo primero.
Es como de locos, es como si en una unidad familiar te falta por ponerle el techo a tu casa y te dedica a poner aire acondicionado, ¿no? Primero tendrá usted que poner el techo antes de poner aire frío, ¿no? Pues en
sí,
esto es algo
lo que
parecido.
Pasa es que la sociedad nos contamina tanto porque, claro, entre los medios y lo que te cuentan y te venden la moto sin sillín, sin manillar ni nada, y la gente lo termina comprando. Hombre, cuando usted va a comprar una moto, compruebe que tiene sillín, que tiene manillar, que tiene ruedas. no le compre cualquier cosa que le está diciendo aquel que la moto es fantástica, que la moto no sé qué, y usted no la ha visto. Esa es la estafa de la estampita. Y lamentablemente en las elecciones se están convirtiendo en la estafa de la estampita. Porque yo cuando voy a votar, puedo votar como ciudadano libre a un partido en mi municipio y a otro el cabildo. Porque en estas elecciones que vienen tendré cuatro papeletas en la mano. Y no todas tienen que ser iguales. Pero la comodidad de cinco minutos es llevarlas desde mi casa mayoritariamente, las cuatro papeletas estas juntas, y que me las traigan y yo ya las llevo. No, la responsabilidad como sociedad es elegir lo mejor para tu pueblo, para tu isla y para tu región. Y dedicarle un tiempo considerable, porque es una decisión para cuatro años, para luego no estarme quejando en la esquina. Y si a una persona que trabaja en una administración no le han subido el sueldo durante cinco años, hombre, será prioritario subirle el sueldo al jardinero que contratar a un asesor. Digo yo, ¿no?
Sí, puede ser, sí puede ser, ¿no? Sí, parcialmente tienes razón.
No es que tenga parcialmente, es que la tengo completamente.
Eres muy totalitario, las cosas como son, ¿eh?
No, totalitario soy realista. Nada. Lo que pasa es que nadie quiere escuchar lo que digo. Porque escuchar lo que digo conlleva aceptar que nos hemos equivocado, que nos estamos equivocando en la forma de hacer las cosas. Aceptar lo que digo o escuchar lo que digo conlleva a que, es verdad, cuando voy al centro de salud las sillas están podridas, no hay personal, el local está hecho un desastre. Pero coño, yo soy responsable porque fui a la fiesta y la fiesta estaba cojonuda. Entonces, aceptar lo que yo digo... Es decir, es que eres bastante intransigente. En estas cosas sí. En estas cosas sí. Luego tú con tu dinero, porque esta otra. Tú con tu dinero, haz lo que te dé la gana. Te vayas a la sanidad pública, te vayas de fiesta, te vayas a una discoteca, que hay actividades privadas, ¿no?
Pues sí.
Pero con el dinero público hay que ser exquisito. Exquisito en el uso, en el trato y en el gasto.
Y deberíamos...
Para dar a la ciudadanía un nivel de vida aceptable.
Y los ciudadanos
no puede
deberíamos
ser una
exigente.
Región que llegan más de 16 millones de turistas, ¿eh? Para darle de comer a cuatro multimillonarios en el extranjero, aquí no estén dando recursos, no estén dando calidad de vida a los ciudadanos. No puede ser que haya un montón de gente dedicada a la hostelería que gana 800 euros. No puede ser, con 16 millones de turistas. No puede ser que una camarera de piso esté trabajando 12 y 13 horas al día.
Pero eso llega pasando tiempo, ¿eh? Y no se soluciona.
Sí, llega pasando tiempo porque no queremos hablar de las cosas que le afectan a otro. Y queremos mirar para otro lado. No puede ser que una persona de hostelería esté trabajando 7 días a la semana por un sueldo mísero. Tendremos que mejorar la vida de la gente que se dedica al turismo, dado que tenemos un montón de millones. ¿Qué es lo que sucede, Diego? Que muchos de esos contratos, de ese dinero que se contrata turismo, se queda en el extranjero, se va para el extranjero, no repercute en Canarias. Ayude usted al empresario que compra un hotel en Canarias, que vive en Canarias, pero a un señor que vive en Baleares o a un señor que su dinero, una vez se factura el hotel, lo lleva a un paraíso fiscal, a ese ni un céntimo. A ese todo el peso de la ley. Pero a un empresario que ha hecho una inversión de 7, 8, 10 millones de euros y ha comprado un hotel, hay que ayudarle a que lo fortalezca, a que esté vivo el hotel, a que esté lleno, y hacerle una buena promoción, ayudarle lo que se pueda. Pero a un señor que tiene el hotel, lo tiene en Tenerife, pero la ganancia se la lleva a Baleares o se la lleva a un fondo buitre, no señor. Esa es mi opinión.
Y yo la comparto, pero es difícil hacerlo bien. Don Javier,
no, no es difícil.
Te tengo que dejar que ya está la sintonía por ahí sonando.
Las cosas como son y decirle al empresariado canario que vive aquí, que reside aquí, que la economía se la va a gastar aquí, lo que gane se lo va a gastar aquí, decirle, yo te voy a ayudar a ti. Y al que viene de fuera a llevarse el dinero de aquí no le voy a dar un céntimo.
Pues eso...
Nuestro fuero económico lo permite, nuestra legislación lo permite.
Yo lo firmo.
El Estatuto de Autonomía lo permite. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué ayudan a los de fuera, a las grandes multinacionales?
Un día te cuento el argumento que me dio Un día te cuento un argumento que me dio un político nacionalista cuando contrataba una empresa nacional en vez de una empresa local, y te vas a quedar con los... Bueno, ¿qué te voy a contar yo que tú no sepas?
Don Javier, las leyes las han hecho para contratar, y los contratos los prepara para contratar a la multinacional.
Pues sí, eso es
no
así.
No para contratar de aquí, a la empresa de aquí.
Y nos engañan, y nos engañan. Te tengo que dejar, Javier, que tengo ya el estudio lleno de gente, así que tú sabes siempre.
Bueno, vamos. Pues un abrazo, amigo.
Y hasta la semana que viene, no, porque el jueves no hay programa, así que hasta la semana que viene,
no, Javier. Programa, ¿por qué?
Porque es la Candelaria.
Ah, qué festivo.
Sí.
Pues venga, a disfrutarlo, vete a rezar por todos nosotros.
Vamos a rezar un poco, a ver si nos escucha. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien...
Estuve de discoteca con Ayuso.
Han oído ustedes eso, ¿no? Que estuvo en discoteca con Ayuso, no te has dado ni cuenta, pues, se ha oído en medio de la sintonía. En serio, están los micrófonos abiertos, así que tengan ustedes cuidado con lo que dicen, ¿eh? Y parecía rojo el tío.
Sí, no, pero cuidado.
Don Javier Escudero, buenos
Dígame
días.
Dígame usted.
Don Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Y don Chano Esteve, amigo personal de Ayuso, buenos días.
Buenos días.
¿Pero fuiste a la fiesta de los Feroz a Zaragoza o te quedaste en Madrid?
No, estuve en Madrid viendo a mi nieto exclusivamente.
Ah, pensaba que había ido a ver a Ayuso.
Disfrutando de mi nieto.
Eso no, está mejor que Ayuso, ¿eh?
Hombre, claro.
Por cierto, es una crack la tía, ¿eh?
Hombre, para ti lo será.
No, para mí no, yo no la votaría ni con...
¿No?
Vamos,
¿No?
Uy, la pobre, ¿por qué le van a quitar el voto?
No la votaría. ¿Eh? Parece mentira, pero es que si a mí me cae simpática. A mí me caía simpático Julián Guita y me caía muy simpático, pero muy simpático.
No.
Ruiz Mateo.
No, aparte de
pero
simpática,
entre caerme simpática y votarla para que me gobierne, hay una diferencia.
Hoy por una que tenéis que es capaz de gobernar.
Encima.
Hasta miedo me da.
Una persona
Giovanna Meloni sí que es partidaria de ella. Pero
yo haría como Chano, me iría a una discoteca a tomarme una copa.
Una discoteca, bueno, claro, a ver, discoteca, tomarme una copa con cualquiera.
En la discoteca tú vas al barrio donde vive, que sigue viviendo en el mismo sitio, en el mismo piso,
sí, Vallega, ¿no?
donde se toma el café todos los días con la misma gente, con los mismos camareros.
Pero más caro el café, porque con lo que ganas.
No, es que decir que sigue igual, no como otros que van a la pagar y se compran grandes edificaciones,
ya estamos,
y todas esas cosas.
Ya estamos, ¿no?
Se compran edificaciones en Galapagar. Esa es nueva.
Esa es nueva,
sabíamos.
Sí. No la sabemos. No.
Ni siquiera la sabe el registrador de la propiedad de Galapagar.
Pregúntaselo a la Guardia Civil, que está allí y tiene un puesto permanente.
Sí, porque los de Vox son unos desalmados que no lo dejan vivir y criar a sus hijos en tranquilidad.
Mi madre.
Esa gente de Vox. Oye, por cierto, han oído hablar de tu ídolo Pablo Iglesias, que ha hecho un comentario avisando a Sánchez que como se le ocurra tocar la ley del sí.
Mentira,
solo sí.
Mentira.
No, lo ha dicho Pablo Iglesias.
Mentira. Mentira.
¿Cómo les ocurre?
Lo ha dicho. Mentira. Como se te ocurra tocar la ley del sí, solo es
¿qué?
Sí.
¿Qué?
Que lo vas a pagar.
¿Cómo lo va a pagar?
Pues como él
es. Galapagar, lo vas a pagar.
Eso,
Galapagar.
Eso no se levantan de la silla donde están. Ellos miran la nómina al principio de mes y ven 100,000+ anuales, claro. 100,000 euros anuales. Y dice, ¿dónde voy a ir yo a caerme muerto? Que no estoy preparado, ni tengo profesión, ni tengo estudios, ni tengo nada.
Precisamente Pablo Iglesias no es un ejemplo de eso, por mucho que te caiga bien
bueno,
o mal.
Más o menos.
Se fue del gobierno y dejó la nómina.
Sí,
atendiendo a otras razones.
Y presume de catedrático
política.
Cuando no lo es.
No lo sé, yo no sé si presume
PNN,
o no.
No, PNN.
Nunca ha presumido de catedrático, sino de profesor de la universidad.
No, yo
sí,
no,
las
yo,
cosas como son,
no,
Javier.
No, catedrático, decía.
No, ¿qué va a presumir de catedrático?
Es igual.
Bueno, otros presumen de matrícula cum laude en un doctorado que no han hecho.
Tú ya no te acuerdas. Tú no te acuerdas de la...
De uno en uno. Venga, ahora le toca a Chano, Giovanna, Chano y Javier.
Es que, a ver, esa polémica, dejáis esa polémica. Yo veo indignante que un ex
secretario de partido sigue manoviando el partido desde fuera, y cuando a la actual secretaria de partido le se pregunta si se consulta con Sánchez, ella contesta, no, el secretario soy yo, con Sánchez, con Iglesias. Y ella contesta, no, no, el secretario soy yo, a Iglesias no lo consulto. Y después Iglesias constantemente manda. Eso es indignante, ¿no? Nadie
palos de Podemos, puede ser, a mí me da igual.
A mí me da igual, porque lo que yo considero Podemos no lo considero un partido serio, capaz.
No es un partido, son muchos partidos.
No, es un partido, el Partido Comunista.
Es el partido de Iglesias. Yolanda Díaz no sabe qué hacer, un pelín está dentro, está fuera.
No, lo que hay que darle es una tila. El té lo excita. El té lo pone peor todavía.
Pero es mentira que
dale,
dale
una tila. Una tila y un tranquimacín.
Pero es mentira, marxista-leninista. Marxista-leninista.
El hablar de Vox es, salen los demonios, todos los demonios. ¿Hablar del Partido Comunista?
No, pero Vox no era un diccionario que tenía uno al colegio.
Sí,
diccionario Vox.
Sí, claro.
Y de era eso, ¿no? Sí. Y ahora que ahora
tienes,
que Vox,
¿tú no
ahora,
lo tienes en casa?
Yo lo tengo, lo tengo.
Por eso lo digo.
Ha ilustrado, y yo también. Vox ilustrado con la panderita. Y jugábamos a
bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque esto ya no me parece serio. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? Porque estas digresiones absurdas que no conducen a ningún sitio, porque Javier ya acabará no en Vox.
Acabará, va a montar un partido nuevo.
Va a montar un partido a la derecha de Vox.
No, me, o sea, me voy a trasladar a Italia.
Bienvenido.
Es tú, o sea,
donde hay seriedad.
Voy a pasar 10 años de jubilación tranquilamente.
Tú recuperarás la juventud de fascistas de Italia como está escrito.
No, va a montar una división azul para ir a Ucrania.
Otra, sí.
No, me quedo en Italia.
Una cosa de esa.
En la Toscana. ¿Eh? En la Toscana.
En la Toscana está bien, sí.
Sí, oye, pues ¿de dónde va a sacar el dinero para vivir en la Toscana?
Es baratito, baratito.
La Toscana todavía, es sobre todo menos barato.
Todavía puedo hacer algo para complementar la pensión.
Claro,
es que
a ti, aquí te complementa la pensión, la monasterio y compañía, ¿no?
Sí. Pero a lo mejor es un nombramiento, si...
¿Un nombramiento? Podemos, si no eres del PSOE, si no eres del PSOE.
No, de Podemos.
Te has vuelto de Podemos. Oye, ahora vamos a hablar en serio. ¿Saben que ya el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dicho que Llarena puede pedir una orden de extradición de Puigdemont? Porque eso de que los belgas nos digan a los españoles lo que tenemos que hacer, que se ha acabado. Sí. Que las euroórdenes son euroórdenes y que, de acuerdo al...
Hay que cumplirlas.
Hay que cumplirlas.
Lo que pasa es que yo creo que esto más o menos se sabía. Lo que ocurre es que la dilación llega tarde, completamente a destiempo, y ya fuera de unos procedimientos que han causado un desgarramiento interior en España y un montón de problemas políticos que no se hubieran producido de ser más ágil la justicia europea. En estos casos yo creo que no se pueden estar 5 años, 17, 20, casi 6.
Casi 6.
Casi 6.
Hemos detenido, juzgado, condenado y absuelto.
Indultado, claro. Y para que ahora nos digan, que todo el procedimiento en Bélgica no tiene sentido y que la euroorden es la euroorden. Eso lo han dicho no solamente los juristas españoles, Marchena y todo esto, sino también muchos... políticos europeos que han manifestado su extrañeza porque este procedimiento siguiera el curso que ha seguido.
No, claro, el hecho de que sea Bruselas el que de alguna manera intentó hacer que Puigdemont no viniera a España y que no se cumpliera la euroorden.
Pero la fue, Bruselas belga.
No, Bruselas no. Bruselas, el belga. Gobierno belga. El gobierno belga, no confunda.
No, Bruselas.
No, no, no.
Es que cuando hablas de Bruselas.
No, hablas de Bruselas.
A mí siempre me han enseñado que Bruselas es la capital de Bélgica.
No, pero una cosa es Bruselas y otra cosa es el gobierno de Bélgica.
Y luego,
cuando la gente alude a Bruselas, en general todo el mundo pensamos en instituciones europeas.
Ah, todo el mundo piensa.
Todo el mundo.
Claro, entonces tú no vas a ir a
distorsión del lenguaje, manipulación de la información.
Capital de Bélgica.
Que no, Javier, que no, juegues a eso. No juegues a eso.
No lo compramos, ninguno.
Que no juegues a eso.
Pues no, ¿cómo que juegas?
La justicia belga no es Bruselas. Venga, tú, para que la gente lo entienda. La justicia belga, porque la justicia Bruselas, estoy de acuerdo con Chano, la gente piensa Europa. No, Europa se ha posicionado ahora y le ha dicho a Bruselas,
Europa,
a la Bruselas belga, haga usted las cosas bien.
Europa es la última culpable de que esta situación Porque de alguna manera Bélgica, país europeo.
Sí,
todavía, ¿no? Vale. Todavía.
Porque hay un Brexit también pendiente.
Claro, Bélgica está dividido en dos.
Tres. En dos. Flamencos y balones.
Los flamencos, claro, es donde de alguna manera el apoyo que tiene el Puigdemont es de la parte de los flamencos.
Claro, de todos
los flamencos. Ya,
vamos a llamarlos independentistas belgas. Independentistas belgas. Que también forman gobierno en Bélgica. Y esos fueron los que han originado este problema a España, que parece ser que ahora se resuelve.
Vamos, que se fue Puigdemont a Bélgica porque se equivocó. No lo tenía pensado.
Claro que lo sabía.
Qué casualidad.
Además, por un defensor de los etarras que sabía efectivamente dónde estaba mejor protegido.
Sí, bueno. Javier, pero no olvides que también las decisiones judiciales no solamente fueron de Bélgica, sino fueron también alemanas y fueron también italianas.
En Alemania, en un land alemán.
Bueno, da igual.
Javier, yo creo que hacía falta que la.
De todas formas,
que escúchame, para ir adelantando.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Y en este caso, si han decidido.
Yo no he visto a Puigdemont detenido entrando por la frontera con los grilletes puestos. No lo he visto. Ni creo que lo vayamos a ver ninguno de los que estamos aquí. ¿No les parece?
A mí me gustaría verle.
Bueno, pues yo pienso que no va a pasar. Pienso que no va a pasar y que, bueno, patada a seguir. Desde luego.
Hombre, yo creo que juzgarle le juzgarán. Si quiere volver aquí. Juzgarle le juzgarán porque si no el proceso. Sería absurdo. Es decir, a los que se quedaron aquí y que asumieron el peso de la justicia y los que huyeron, ¿no? Perdonados sin que haya ningún procedimiento mediante, ¿no? No lo creo. Yo creo que además, de hecho, Marchena ha activado a partir de la
Llarena,
ha activado las órdenes que había dado
solo por malversación.
O sea que,
bueno, y una preguntita,
el aparato judicial sigue funcionando.
A mí me pone un poquito de los nervios. ¿Qué repercusiones, qué efectos secundarios va a generar esto en las relaciones entre Junts per Cat y ERC en el movimiento nacionalista? ¿Y qué repercusiones va a tener en la estabilidad del gobierno de Sánchez? Porque esto no va a caer en saco roto, es decir, esto va a traer consecuencias. ¿Creen ustedes que va a desestabilizar o el movimiento independentista, que ya bastante tocado está, o va a cambiar la posición de ERC desestabilizando el gobierno de España, o esto va a pasar desapercibido?
Bueno, yo creo que alguna idea necesitan una víctima. Y así que yo creo que Puigdemont va a ser utilizado como víctima perfecta. Y yo creo que Sánchez no lo ha planificado bien. Creo que el problema lo va a tener él, no los independentistas.
¿Y tú crees que Sánchez no lo tenía previsto, ya que en este final de legislatura no contaba con ERC y a lo mejor se va a apoyar más en su propio partido e incluso en el Partido Popular antes de someterse a la dictadura, ahora a las exigencias de Podemos y ERC, que depende de ellos dos, y los dos están ahora mismo raritos?
Yo creo que Sánchez ha exagerado un poco en su gobierno, porque está poniendo sobre la mesa demasiadas cosas y se está atreviendo con demasiado concepto, y tarde o temprano alguno le se va a escapar. Yo creo que eso del independentismo catalano le va a escapar.
¿Os va a afectar o no? Y cerramos el tema catalán.
Yo creo que en esta legislatura no, porque hay muchos intereses por parte de los independentistas en que esto siga, porque saben que este gobierno no. Si gana el Partido Popular, sabe que las concesiones que le está dando Sánchez no las van a tener. Y entonces ellos lo que van a tratar, van a hablar, van a gritar, pero al final por debajo van a continuar con el gobierno hasta la última hora, seguro.
Y a correr.
Pero hay elecciones.
A correr que viene.
Hay elecciones y en juego hay demasiadas cosas.
Una cosita, ¿escucharon ayer? Ya no acabamos.
Yo creo que si esto, o sea, puede tener, esto tiene un recorrido corto, porque estamos en periodo electoral y aquí se cuecen intereses varios, no solamente por parte de PSOE y de Podemos, sino también por parte de los otros partidos. Si esto puede tener afectación, yo creo que tendría más. Sería mucho más en el ámbito político catalán, por la situación que tienen Junts y Esquerra Republicana. Ahí yo creo que podría tener una repercusión mayor y podría, dado que los de Junts están tratando de poner ante la población catalana a ERC como traidoras a la causa, entonces ahí sí que se podría haber presionado Aragonés y convocar elecciones. Pero también lo dudo porque aquí hay una serie de contrapesos que de los que el nacionalismo saldría muy perjudicado, como bien ha dicho Javier, esta vez estoy de acuerdo, si se produce un resultado distinto en las elecciones generales y gana el PP, eso está claro.
¿Han oído o vieron ayer las declaraciones de Maxim Huerta en El Hormiguero? No. Vale, pues para la semana que viene a ver si las ven. Porque yo no las vi tampoco. Es decir, las tenía de fondo puestas, estaba con el programilla y tal y Pascual. Y me llamó la atención, de fondo estaba, ¿no? Estaba haciendo un repaso de su libro y de toda su historia y tal. Y empezó a entrar en temas de relaciones personales con Pedro Sánchez. Y lo que más me llamó la atención es que el ministro de Cultura más breve de la historia de la democracia, cuando fue a entregarle su carta de dimisión a Pedro Sánchez, aparte de hacerlo esperar todo lo que quiso y más, que eso puede ser trivial, cuando le dijo que había tomado la decisión de dimitir, en vez de pasar, además lo dijo él, ¿no? En vez de pasarme la mano por encima y decirme, tranquilo, gracias por el detalle, no sé qué es lo correcto que tienes que hacer, oye, cuenta conmigo, no sé cuánto, le preguntó directamente, Maxim, ¿y tú qué crees que quedará en la historia de mi recuerdo?
Sí, no, yo no importa nada.
Entonces, dice, en la cara de Maxim cuando dijo aquello, dice, es que es increíble, es decir, no tuvo ningún tipo de empatía conmigo. Es decir, yo estaba allí destrozado y le dije, padre, que el que se va soy yo. ayúdeme, ¿no? Es decir, que estoy aquí tocado. Claro. Yo me quedé muerto y digo, oye, es que el psicópata de Pedro Sánchez que dicen por ahí que existe, a lo mejor es verdad que existe, ¿no? Pues les recomiendo que vean las declaraciones porque a mí Maxim Huerta no es sospechoso de fascista, ¿no?
No, no sé, pero yo...
Se ve como es Pedro Sánchez.
Insisto en que Roma no paga traidores.
Con pocas palabras basta, ¿eh?
Pocas palabras basta. O sea, pocas claro, palabras. O sea, que pasa como con polémicas que existen en torno a montones de temas hoy.
¿Te crees que se inventó esa situación?
Que me denuncies esa situación 25 años después...
¿Pero tú crees que se lo inventó esa reacción de Pedro Sánchez?
No lo sé, pero si esa frase es literal, puede que sea un sarcasmo. O sea, porque porque si yo te invito a ti a formar parte de un grupo y tú sabes que tienes la posibilidad de que te saquen que estuviste en tal y en tal situación, ¿por qué no lo planteas desde el minuto uno? ¿O es que hay honradez por parte de Maxim y no por parte del otro?
No, yo la cuestión...
Claro, entonces con eso, me llamó luego atención. Vienes a los medios de comunicación...
Es que igual soy demasiado humano y cuando alguien dice, bueno, yo dimito por no perjudicar y ya tengo que... Ya
a victimizar...
Pasarme la manita por la cabeza es gratis, ¿no? Ven aquí, cobíjate a mí un ratito que te voy a dar.
Esa pregunta no es la primera vez. Hace no mucho tiempo él habló de cómo se preguntaba con esta forma de gobernar llegaría a la historia, marcaría un hito en la historia de España.
Sí, haber desenterrado. Pero
esos son todos los gobernantes. Por favor. Tú me estás hablando de la perspectiva de don José María Aznar. ¿O lo desconoces?
No, yo te estoy hablando de Sánchez, o sea, presidente del gobierno de España.
Pero tú, ¿por qué atacas sistemáticamente todo lo que significa Sánchez y no te tocas la ropa nunca, no te la palpas? Por favor, o sea, todos los gobernantes aspiran a pasar a la historia.
No debe perderla. Claro. No sé qué se tiene que...
A mí me parece mal. Eso ha sido así, me parece mal. Pero me parece peor todavía que venga dos años después a denunciar. Que lo denuncie en el momento. Y entonces chapó.
Pero esa declaración es...
Como la señora esa que agredió el Strauss Kahn a la que limpiaba el hotel. Lo denunció en el minuto uno. No esperó 25 años para denunciarlo. En el minuto uno era Strauss-Kahn, era quien fuera. Era el presidente de la ONU.
Pero por favor, señora, lo político hacen que salga la cosa en el momento oportuno. Los hombres privados que no tienen cargo político hacen salir la cosa cuando pasa.
No, porque Maxim no tiene libro ahora.
Sí, tiene un libro que presentaba ya.
Es un político, por favor. Exacto, yo vengo aquí, es un político. Yo vengo aquí, es un político, y siendo político por eso,
o sea, son razones de oportunidad. Son razones de oportunidad.
Que
me parece
bien,
me parece mal por parte de Pedro Sánchez, pero también por parte de él.
Porque es muy grave. Es muy grave. Y toca la, mira, la gente se mueve por emociones. O por lo menos yo creo que la gente se mueve por emociones. A mí me mueve mucho más el hecho de ver a una persona que dice, caía mejor o peor, pero oye, qué putada cuando tú estás tomando decisión de después de haber sido ministro de cultura, una semana después pagar lo que le debes a Hacienda y dimitir, que el que te ha nombrado hace una semana no te diga, oye,
a ver,
mira, vete a tomar por saco.
Voy a decir por qué no lo dijo en aquel momento, porque en aquel momento Sánchez y todo lo que protege en Sánchez podían decir está afectado por la dimisión. La cosa sale en cuanto políticamente hacen más daño. Y la verdad ha salido ahora porque se está viendo ahora.
Porque le hace más daño a Pedro Sánchez.
Claro, porque el 28 de mayo ha llegado y se interpreta.
Pero, y casualmente en el hormiguero.
Y que está hecho positivamente.
Pero hay alguna duda. ¿Hay alguna duda que eso sea, tratándose de ese personaje, que eso sea verdad?
Exacto, pues sí, esa es la trayectoria. Sí,
tú estado, personaje, tú estuviste ahí, personaje, Pedro, Sánchez.
Personaje Pedro Sánchez.
Esa es la trayectoria de Pedro Sánchez.
No, personaje. Los dos son personajes.
Claro, tú estuviste
esa
ahí.
Es la trayectoria de Pedro Sánchez.
No, no, pero no puedes afirmar nada categóricamente.
Se mete gallinero en
hombre, yo de alguna manera creo, en principio, a las declaraciones que está haciendo un personaje que es que forma parte, que formó parte de ese gobierno y que tuvo esa oportunidad y que opine del jefe de gobierno que ha tenido esa relación tan estrecha de esa manera, pues yo le creo. Claro, claro que le creo.
La mayoría además, para eso lo hace Maxine.
Recupera.
Y la mía es que yo, a Chano, estoy comprando otra versión, pero no, que es importante.
Pero,
¿por qué no lo hizo cuando tenía
que haberlo hecho? Porque no lo habían creído.
Y tenemos que creer al otro, que es un mentiroso.
¿Y tú qué crees?
No, el otro no ha dicho nada, ¿eh?
No, claro.
No hace falta que diga nada.
Iba a desmentirlo. Javier, me gustaría que recuperaran el programa de esta misma casa cuando opinaste acerca de Maxine Huerta. Recuperémoslo para que veas la opinión que tenías de corrupto, de no sé cuánto, de no sé qué. O sea, por favor.
Efectivamente.
No sé. Pero el corrupto no puede llevar razón sobre
bueno,
un hecho.
Bueno, no, los corruptos no son mentirosos. No. Por defecto. No. Un señor que se queda con un dinero que no es de él y te dice que no se ha quedado con él.
Pero vamos a ver, que Pedro Sánchez no es perfecto.
No, cuando que no,
que no vamos a creer que Pedro Sánchez mira a ser recordado como el mejor presidente de España. Y que vamos a ver, a eso es, por eso está allí.
¿Cuándo lo
por
he dicho
eso? Como cuando lo he dicho, cada minuto de su vida en la Moncloa está mirada constantemente a quedar traza de su imperio.
Lo afirma. Sí.
Chano, para ser hombre político, hombre, sí, mira, la actitud política no la
como en el Imperio Español del siglo XVI, está creando su propio ejército, está creando su propia religión y además está creando un aparato político absolutamente distinto al que tiene España desde hace 5 siglos. Mira,
Chano,
o sea,
no está viendo
mira,
los elementos
favor.
Políticos ni
o sea,
la actitud de
el que, el, una de las cosas que más me deprime de la política y que más me deprime de los opinadores políticos es eso. Es decir, que le pongan al adversario, sin conocerlo, todos los adjetivos y apelativos negativos que hay en el diccionario de la Real Academia Española, por favor. No, y que no le reconozcan absolutamente nada. No solamente a Pedro Sánchez, sino a cualquier gobernante, sea del partido que fuere.
Mira, Chano, para ser secretario general del PSOE, vimos las imágenes de cómo manipulaba las urnas dentro de...
¿Dónde viste esas imágenes? ¿Quién las publicó?
Salieron.
¿Pero manipulando? Como los miles de homosexuales en Cuba fusilados.
Manipulando las papeletas de una.
Él, personalmente.
Sí, personalmente.
Le quitaba las papeletas de una y la ponía en otra.
Y luego, la tesis doctoral. Ya, ese es el comienzo.
¿Y la tesis de tu casado anterior?
¿Y la
licenciatura de tu casado anterior, por favor.
A ver, estamos hablando de basura. A ver, puedo decir simplemente una cosa. Un jefe de Estado, vamos a ver, de cualquier partido político, que sale a la prensa y dice, vamos a sacar la mejor ley del mundo, vamos a ser lo pioniero, todos los otros países van a seguir nuestro ejemplo.
Ni un solo condenado va.
Y ayer solo. Dice, es que, tenemos que cambiar esa ley. Es que, dime, vamos, tú cómo lo
¿qué define? Credibilidad, ¿qué credibilidad tiene ese personaje?
Eso tendremos que verlo en las urnas, Javier.
No, para mí ya la está. Yo ya la he visto. Sí, para sí, mí, pero para
si
mí.
Somos demócratas, tendremos que ver si le penaliza eso en las urnas.
No, pero para mí.
A él parece que le han preocupado porque ha cambiado la ley.
Parece
que le ha preocupado.
Por eso puse demasiada cosa en la mesa y el 28 de mayo es demasiado cerca. No va a acabar lo que tiene pensado acabar.
Tú espérate al 28 de mayo para cantar victoria, porque yo te veo muy ¿cómo se llama esto? Muy crecida.
El vento
muy crecida,
de la derecha.
Y las cosas ahora en una semana cambian de manera radical.
Sí, eso es verdad.
En una semana cambian de manera radical. O sea que no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Porque
cómo llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero y cómo había unas encuestas una semana antes donde daban mayoría absoluta.
Claro.
¿Estaban viendo si era mayoría absoluta o no?
Sí. ¿Y eso quién lo provocó?
Eso lo provocó Pedro Sánchez.
La votación democrática Pedro Sánchez. Se llama España.
No, hay una equivocación. No. A ver,
claro, una equivocación.
El hecho que
contaron mal los votos. Fue Pedro Sánchez a cambiar los papeles.
El hecho que provocó el cambio de signo en la votación, sabemos todos cuál fue.
Un atentado terrorista.
El mayor atentado terrorista de España.
No el intento de manipulación de un partido en decir quién había sido responsable.
No, claro.
La causa está bien.
No a Seves, ni a Seves, ni a Aznar tuvieron nada que ver.
La causa.
La causa fue el
acto terrorista.
Todos se guiaron por un lato.
Luego ya opiniones, pero el acto fue eso. ¿Para qué? Para provocar lo que se provocó.
Si hubiese dicho Aznar, no sabemos quiénes son los responsables del atentado,
mira,
hubiese ganado las elecciones Rajoy.
Pero si ya estaba hablado la convocatoria en la sede del PP.
No, ¿me has oído lo que he dicho?
Había una convocatoria ya por la sede.
No sabemos quién es Javier, si Aznar hubiese dicho no sabemos quién es el responsable del atentado. Nada más eso. Hubiese ganado las elecciones.
Mira, os podía contar
una
historia.
Por lo cual, la culpa no es el
atentado. Pero ahí no hubo mentira.
¿Cómo se interpretó?
¿Tú te das cuenta cómo interpreta la historia? No. Menos mal que tú no eres profesor de historia. Porque si no, vamos. O sea, tú interpretas la historia a tu conveniencia. Ahí no mintió ni Aznar, ni mintió a Seves, ni mintió nadie. ¿No? Cuando lo fácil hubiera sido lo que ha dicho Diego. Es decir, no sabemos, estamos investigando.
Ya está.
No, mintieron desde el minuto uno.
¿Con qué objetivo? Objetivo de mayoría absoluta del PP. Si hubiese sido un atentado de ETA, arrasa Rajoy.
De la mentira, ¿no? De la furgoneta Kangoo en Getafe.
Sí.
Desde la mentira de la furgoneta Kangoo.
Que aquí no está.
De la explosión del piso de los terroristas.
Que aquí no está Pedro Jota. Que no está Pedro Jota aquí contigo.
¿Y qué puedo decir? Y eso es una novedad porque no lo he dicho nunca.
Ni lo saben los que siguieron, jueces.
Los tres pares de calzoncillos.
Siendo el director general de la policía en Madrid, un amigo mío, en esa época, no digo el nombre, el director general.
Bueno, gracias.
Que para llegar, no, perdón, de Getafe. El director de la policía en Getafe. Luego, después de todo esto, ascendió a jefe de la policía en Castilla-La Mancha. ¿Con?
Faje.
En Castilla-La Mancha, no, hombre, el anterior.
Bono.
Con Bono. Estamos hablando de la época de Bono. Con Bono. Y con Bono, cuando sale Zapatero, presidente, él aparece como director general de la policía en Madrid. Ese personaje, íntimo amigo de Moratinos, el que está en Venezuela, nombrado por Bono en Venezuela.
Venga, ¿qué fue lo que te contó ese señor? Reconocido prestigio.
Claro.
Venga, dime, ¿qué te contó?
Ya no voy a contar más, pero tú calcula.
¿Pero qué contó? Porque nos tienes aquí en ascuas, que es un dato que no lo sabe nadie, ni siquiera la judicatura española.
Ya nadie lo sabe porque murió. Pues tiene la evolución de ese personaje que está metido en toda esta historia, la evolución te lo está contando, más o menos, el hecho.
Que era un profesional y fue progresando en su carrera de funcionario.
Con Zapatero, Bono y Moratinos de presidente. Todo este follón que tiene Moratinos.
Todos los que escúchame, que eso me molesta mucho.
Moratín.
¿Todos los que promocionan en la función pública en una época socialista son socialistas?
¿Son socialistas?
Quiero decirte, todos los funcionarios que promocionan en su carrera política, en su carrera funcionarial, cuando está un gobierno socialista, ¿son socialistas?
Mayoritariamente sí.
¿Y con el PP?
El PP no.
No, a ver,
el PP.
Es de risa.
Es verdad, es verdad. El PP tiene un defecto, yo siempre lo digo, tiene un defecto.
Son buena gente.
Que respeta.
Son muy buena gente.
Cuando hay un profesional.
Y los otros son muy malos, malos, malísimos.
Pero el PP, cuando hay un profesional.
A comparar tú al PP con
el PP. Bueno, pero ¿qué te dijo ese policía que sabía tanto de los atentados terroristas?
No, ya no digo más.
Que fue ETA. Que fue ETA.
Que yo, que sé,
no, no, es que hay gente que todavía no se empeña en decir que era
No, que no, que no.
Pero todavía no lo tienen claro.
Mira, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato.
Intervinieron dos.
Te voy a dar un dato que se puede comprobar en los libros de historia.
Intervinieron los etarras y intervinieron los marroquíes.
Que se puede comprobar en los libros de historia. Tres días sí. Antes de las elecciones en las que, antes de que se produjeran los atentados sí. De marzo fue, ¿no?
Sí, el 11 de marzo.
El 11 de marzo. Yo estaba en el Partido Socialista, en la Orotava, estaba de concejal en el sí. Ayuntamiento, y el partido nos pasaba cada 15 días una evolución de las encuestas. Estábamos a 2.5 puntos del Partido Popular. O sea, si no hubiera, ojalá no los hubiera habido, atentados, no hubiera habido atentados, el resultado era, estaba increciendo la figura de Zapatero y descendiendo la de Rajoy. Y era prácticamente un empate técnico. O sea, que esa
monserga... Si Zapatero era un desconocido.
Sí, eso que estoy diciendo, es verdad.
Eso, no, señor.
Eso, Zapatero, no, señor.
Zapatero era un desconocido.
Zapatero fuera un desconocido, no, pero Mariano era un inútil. Y entonces era fácil ganarle. O sea, que el Partido Socialista y el PP hubieran llegado prácticamente a un empate técnico en las elecciones, si no... Eso es así.
Si eso no pasa, como estoy diciendo, Chano...
Eso es así.
Una mayoría absoluta.
El Partido Popular no se moja de la manera que se mojó,
claro,
diciendo se que mojó, era ETA.
Se mojó por eso. Se mojó por eso porque tenía el aliento del
mala
Partido
gestión.
Socialista en el cuello.
Mala gestión por parte de todos.
Vamos.
Eso fue y está comprobado.
No, claro.
Comprobado en los servicios de inteligencia marroquíes y los pues etarras. Sí.
Lo mismo que le robaron el teléfono
y en lo de Bangladesh.
Vamos a ver.
Es inteligencia de Bangladesh.
Se está dedicando a un argumento que vamos, hay campañas electorales que se fallan, hay decisiones que se fallan y ya está, pero...
Claro que sí, o sea, hay que reconocer, cuando metes la pata, metes la pata.
Hay que creer en la democracia y en el
en aquella época yo recuerdo, pero una cosa, en aquella época yo recuerdo que Zapatero en Italia se empezaba a hablar de ese chico joven de la izquierda europea.
Se encontró con un gobierno que no estaba preparado, no tenía pensado un equipo de ministros.
Era no guapo, era guapo, era joven y todo el mundo miraba a Zapatero.
¿Cómo llegó a secretario general Zapatero?
Bueno, como
llegó,
pero
con una primaria ganándole a Bono y echando a Rosa Díaz del partido.
Por nueve votos, ganó. Pero ganó
con el PSC, con un pacto con el PSC, te lo compro. Vale, pero ganó unas primarias.
Sí,
es que lo que me pasa a mí también es que me molesta mucho. Cuando la democracia me favorece y hace lo que yo quiero, qué buena es la democracia.
Sí.
Pero cuando
sí.
pierdo, la cuestionamos, ¿no?
Claro, pero esa es la cantinela de la extrema derecha. Esa es la cantinela de la extrema derecha.
Cualquier tipo de democracia.
Te estás refiriendo a la democracia de un partido, no te estás refiriendo a la democracia.
¿Qué democracia de un partido? La democracia no es de un partido, la democracia es un sistema.
La primaria sí.
Claro.
Bueno, pero es democrático, es decir, asumir lo que quiere la mayoría.
Un partido político mira también a la imagen que puede tener en 4 o 5 años, entonces punta sobre un perfil de candidato y puede equivocarse porque no es apto a gobernar, pero es un perfecto líder de imagen y eso es normal en todo lo partido político.
Me encanta esa opinión tuya. ¿Y por qué el beneficio de la duda no se lo otorgas a Pedro Sánchez, que ha rectificado?
Porque está fuera de la duda, porque a Sánchez habla.
Claro,
está fuera de la duda.
Vamos a subir a los altares.
Me sorprende que para unos sí, para otros no. Para uno es bueno que rectifique y para otros no. No puede rectificar porque siempre es un maligno.
Si tan democráticos son las primarias, ¿por qué Sánchez no las ha utilizado?
¿Cómo ganó Sánchez, que se recorrió toda España en un
sin el apoyo de Prisa?
Precisamente en eso, que te metas con Sánchez ya.
¿Pero hay primarias ahora? ¿Hay primarias ahora?
Ahora no.
O sea, hay dos sistemas. Hay dos primarias. Se ratifica.
Eso no es democrático.
Se ratifica el candidato o hay primarias.
¿Estados Unidos es democrático?
El presidente
de Estados Unidos, si decide volver a presentarse, no hay primaria.
Claro.
Mira que va, que hay una lucha, hay una lucha constante por lo presidente.
Si Biden dice hoy me presento a candidato, ya no hay primaria en el partido.
No, le hacen cambiar de idea.
Es diferente. En Estados Unidos hay una elección.
Ah, en Estados Unidos es democracia. Ahí está.
Hay una elección a presidente. Y luego a nivel
que va allí cada día sacan encuesta de los partidos democráticos, así como los partidos republicanos, cada día sacan encuesta para ver si es presentable o no una persona, otro congresista.
Claro.
Eso es cada día, es un sistema.
Ahora
diferente.
Están los republicanos con este, ¿cómo se llama? La nueva estrella republicana.
El
senador de Florida. Sí.
El senador de Florida, o sea,
dentro de poco no se nos va a olvidar.
No tiene comparaciones con el sistema de la primaria que puede tener un partito europeo una vez cada tres años, allí es cada día.
Pero Pedro Sánchez eliminó.
Sí, además es mucho más democrático el sistema del Partido Popular, que los elige a dedo, eso está claro.
Empezó
a los candidatos.
Y las dejó también. Por eso me estás dando la razón. Es decir, tener primaria no quiere decir que sea democrático.
No, yo no te estoy dando la razón. Te estoy poniendo en claro tu vara de medir. No, yo cuando tienes razón te la doy, Javier, sabes que te la doy. Lo que me preocupa es tu deriva.
No, la verdad es que la deriva de Javier a veces es preocupante.
Claro, pues absolutamente. Sí, además, realista, yo sé realista. Que es buen chico, pero no. Luego, claro, esas ideas que traslada aquí a los medios de comunicación me parece.
Tengo los pies en el suelo. ¿Mm? Tengo los pies.
No creo. Tengo que hablar con tu hija para que te reconduzca.
No. La realidad es que lo que ves en la calle, lo que hablan, lo que se discute en la calle. No vamos a hacer lo que hizo la ministra de Justicia, que hablaba en el metro
del Tribunal Supremo.
Del tema del Supremo y eso, ¿no? Pero que es verdad que el día a día, la gente lo que tiene, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Ahora de qué habla la gente? La subida de los precios. La subida de los precios de los alimentos.
La gente habla de lo que le preocupa, Javier. Pues siempre ha sido así.
Pues eso. Y entonces ahora me sale un ministro o el mismo presidente diciendo de que la situación está mejorando y que estamos los que más crecemos del mundo mundial.
¿Cómo que no? Eso es así, a pesar de todos los aspectos negativos.
Eso se llama propaganda.
Tenemos la inflación más baja de Europa, tenemos el crecimiento más alto de Europa, y por mucho que les pese a la extrema derecha.
¿Pero de qué, o sea, Europa
¿de qué hablamos? ¿Del cataclismo o del apocalipsis? Eso es lo que quieren. Esa es la situación que relata. O sea, la COPE, tú te vas a 13 Televisión, no hace falta que te vayas a ninguno. Ahí tienes el apocalipsis todos los días. Lo único que ponen que puedes ver el programa es la misa, fíjate. Yo soy capaz de soportar la misa, pero el resto de los programas donde aparece toda esa patulea de críticos del gobierno que solamente hacen que insultar y que criticar y que no ven absolutamente nada bueno.
Es un cuento que ya no.
Una cosa importantísima tiene la tolerancia.
La 13, si quieres.
La tolerancia.
Si quieres, ¿dónde está la tolerancia de la 13?
Pues en
¿dónde
todo?
Está?
Nada,
en todo.
¿Pensar diferente?
Todo.
¿Es una forma de pensar diferente?
No, eso no es una forma de pensar.
¿Eso qué es?
No, eso no es forma de pensar. Eso es opinión publicada. Quieren que la gente asuma su opinión. Y entonces están todo el día dándole la vara, contando mentiras o posverdades, y contándolas todos los días, después de la Santa Misa, la gente acaba por creérselas. ¿Y eso es así?
Pero tendremos que respetar las opiniones de los que piensan diferente.
Ponte a verla para que tú veas.
Tendremos que respetar las opiniones de los que piensan diferente.
Las opiniones que son respetables. Perdona. Las opiniones que son respetables.
Eso es cosa de la izquierda.
Interrumpir
es cosa de la izquierda.
Interrupción. Escúchame, yo creo que ahora mismo la información fluye a una velocidad tremenda y que hay mucha manipulación de la información en una dirección y en la otra. Es decir, nadie está libre de pecado, ni unos ni otros.
Sí, pero la gente es mejor.
Pero la gente ya eso lo tiene claro. Yo creo que la gente cada día tiene más claro de que hay que tener cuidado por dónde me llega la información y qué parte de la información me están contando, ¿no? Porque no hay nada peor que una verdad a media.
Lo mejor es respetar la opinión de los demás. ¿Podrás estar de acuerdo
primero,
o no podrás estar de acuerdo?
Respetar los resultados de las elecciones, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo estoy hablando, es decir, yo respeto la opinión de todos. Algunas estoy de acuerdo, en otras no, pero yo las respeto.
Pues bueno, tenemos que dejarlo aquí porque fíjense ustedes la hora que es y todavía tenemos un invitado que nos está esperando hace un ratito. Vamos a hacer una pausa musical. ¿Le gusta Michael Field?
Sí.
Mucho.
Ah, pues esta semana estamos compartiendo.
Además,
pues,
amansa la fiera.
Verdad, yo estudiaba con Michael Field. Temazo, Foreign Affair, un poquito de pausa y enseguida volvemos. Pues después de esta tensa tertulia, la sintonía de relax, de calma, de salud y de belleza. Muy buenos días, Sergio Lucas.
Buenos días, Diego. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir, que tenía muchas ganas de tenerte aquí.
Ya lo sé, ya lo sé.
Porque esto de hablar con Sergio es una práctica habitual que llevo haciendo hace ya algunos meses, casi un año, y la verdad es que me he acostumbrado y de vez en cuando se echa de menos cuando no se habla con él, pero con un micrófono es la primera vez.
Y esperemos que no sea la última, Diego.
Yo encantado.
Yo viniendo por aquí, cada vez que necesites cubrir un huequito, tranquilo que vengo yo y te lo arreglo.
Oye, yo antes que nada felicitarte por la inversión que llevas haciendo ya desde más de un año del proyecto que se ha hecho realidad de montar una clínica estética en La Orotava. Hablamos del proyecto de Dorsia, que venimos hablando de él hace ya casi un año y que a mí me gustaría repasar contigo desde su origen. ¿Cómo se te ocurre traer una clínica Dorsia a La Orotava?
Hombre, por varios motivos. La primera es que en mi familia, ya sabes que nuestra hija, que es la directora médica del centro, pues conoce la franquicia muy bien. Y evidentemente, pues hemos visto que primero es un buen negocio y segundo está en resolviendo problemas que están en la sociedad. Piensa que Dorsia está trabajando principalmente tres líneas de actuación, que una es la del control del peso. Sabemos que la población cada vez tiende más a tener sobrepeso y actuamos sobre ese problema. Estamos con el tema de la medicina estética, que es muy importante. Hoy la gente cada vez mira más su aspecto porque le da seguridad. Y no solamente eso, le da opciones de trabajar. O sea, es increíble, es lamentable, pero el aspecto hoy es algo imprescindible cuando te quieres presentar en un trabajo, tu aspecto dice mucho de ti. Entonces la gente cuida su imagen.
Y eso es un paso que no vamos a volver atrás. Es decir, la evolución del ser humano es así y ha habido mucha crítica con ese tema, pero realmente es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos y soluciones hay. Y Dorsia aporta las mejores,
creo. Nosotros aportamos, creo, que lo mejor. Estamos en lo mejor, buscamos la excelencia en todo lo que se haga. O sea, la excelencia en Dorsia, por lo menos en nuestra empresa, y creo que no me diferencio de otras Dorsias, pero sé que en general, en la franquicia, se busca la excelencia en todo, en la maquinaria que se utiliza, en el trato que se da al cliente, en la puntualidad con que se les atiende, en la calidad del producto, en la formación de los profesionales que intervienen. Dorsia es un mundo.
En la garantía también hemos hablado muchas veces. Damos que la garantía de Dorsia es importantísima.
Pero bueno, la garantía viene dada pues por datos que a lo mejor la gente se le escapan, pero porque no. Hombre, evidentemente yo no puedo pretender que la gente sepa lo que pasa de puertas para atrás, pero por ejemplo te puedo decir que cuando tú hablas con un médico en Dorsia, no estás hablando con un solo médico. Estás hablando con cientos de médicos, porque cuando ningún médico hoy es capaz de dominar perfectamente todas las técnicas de medicina estética. Se van especializando. Estaba comentándolo antes con tu compañero José. Un médico hoy se especializa en nariz, se especializa en retocar labios, se especializa en retocar rodillas, si es un traumatólogo. Entonces, cuando tú hablas con un médico en Dorsia, nosotros, por ejemplo, en La Orotava, pues tenemos tres médicos, cada uno es bueno en un campo. Pero piensa que cuando un médico se encuentra con un caso con el que no está familiarizado o con el que no tiene una experiencia contrastada, tiene unos recursos alucinantes, porque tiene detrás suyo un WhatsApp en el que hay cientos de médicos con los que a los que se les consulta antes de darle un tratamiento a un paciente. Y cuando se le da, cuando ya se le da ese tratamiento, evidentemente es que ha pasado por el filtro de ese médico y además que ha sido consultado con personas que tienen muchísima experiencia, que están en Península, que están en Canarias mismo también. y que evidentemente pues aportan un plus de seguridad a la hora de prestar ese de intervenir a ese paciente con este tratamiento específico.
Una de las cosas importantes que a mí me parece que hay que resaltar es que cuando un paciente, una persona interesada en uno de los tratamientos que Eudoxia le puede ofrecer, bien sea por control de peso, bien sea por mejora de aspecto estético, o bien sea implantación de pelo, cuando entra por la puerta de Eudoxia no se encuentra con una tienda donde le van a vender un candado, una cesta o un kilo de tomate, sino se va a encontrar con un equipo humano que le va a orientar antes que nada, si realmente lo que él viene a pedir es lo que él realmente necesita, ¿no?
Eso es importantísimo. O sea, la gente no es lo que quiere, es lo que necesita. O sea, a veces la gente quiere algo y cuando lo tienes delante y lo tienes en tu consulta, te das cuenta de que no es lo que necesita. Porque viene, pues bueno, pues viene con una información a lo mejor sesgada que ha conseguido en internet, viene porque un tratamiento le ha ido bien a su amiga y resulta que su amiga pues tiene una piel absolutamente distinta, tiene 20 años menos que ella, reúne una serie de particularidades que impiden que ese tratamiento, que es bueno para una paciente, tenga la misma el resultado en otra. Entonces, bueno, pues nosotros, nuestra labor es la de primero que nada, velar por la salud de esa persona, por su interés. O sea, nosotros la inversión que hacemos es en fiabilidad, en darle a una persona realmente lo que le hace falta. Por ejemplo, muchas veces alguien también viene a la clínica y dice, no, es que yo quiero aumentarle los labios. Bueno, te puede interesar o no, pero a lo mejor tienes que pensar que en tu cara un aumento de labios no es suficiente, porque te van a quedar unos labios maravillosos pero una frente horrorosa. Entonces se busca una armonización completa de su cara, de su rostro o de cualquier otro parte de su cuerpo que quiera mejorar.
La atención psicológica es muy importante, ¿no? Que yo cuando también conocía, digo yo, esto aquí viene uno y dice, quiero tetas, quiero culo, quiero nariz, quiero dar, de eso nada, ¿no?
Mira, la atención psicológica es fundamental y cada vez estamos teniendo más aceptación en la clínica. Cada vez tenemos pacientes de atención psicológica porque la parte psicológica va muy asociada, por ejemplo, al tema del control de peso, ¿vale? Hoy tú no puedes abordar una intervención endoscópica, como puede ser la puesta de un balón gástrico o una endomanga, sin que haya un seguimiento nutricional y un seguimiento psicológico. De hecho, el psicólogo debe interpretar si esa persona es la adecuada para recibir ese tratamiento.
O si está preparado.
Podemos rechazar a un paciente simplemente porque es una persona que se nota, se ve y el psicólogo lo detecta que no tiene la disciplina adecuada para luego seguir un tratamiento nutricional. Es inútil que una persona se haga un balón gástrico o se haga una intervención de endomanga, un método POSE, que son todo reducciones del estómago, y luego no siga un tratamiento nutricional, porque es tirar el dinero. Nosotros no queremos que nuestros clientes tiren el dinero, queremos que el dinero que han invertido en la clínica les dé el resultado que está buscando.
Un tratamiento de belleza no es solamente llegar allí, pincharte un producto químico, un ácido hialurónico. En el caso de Eudoxia, sé que el Botox lo tenéis completamente desechado porque es una toxina y trabajáis solamente con productos de primera calidad. No acaba ahí, es decir, también interviene en hábitos que van a beneficiar que ese tratamiento tenga un mejor resultado, ¿no? Hablo de la nutrición y no solamente la psicología, sino también la nutrición, una parte muy importante, ¿no?
Se suele plantear el tratamiento como una solución integrada en varias áreas. Hay pacientes que necesitan psicología y medicina estética, hay gente que solamente necesita un tratamiento de medicina estética y hay gente que necesita pues que intervenga un nutricionista, un psicólogo, un endoscopista. Bueno, cada caso es un mundo, se analiza, se estudia, se le ofrece a los pacientes la mejor solución que creamos, la más conveniente para esa persona en particular, y ya está, y nada más, sin más. Le ayudamos a financiarlo, le hacemos un seguimiento. Nosotros procuramos que sea todo muy, también dentro de un ambiente muy familiar, muy cercano. Nosotros buscamos, yo qué sé, la clínica y yo, nosotros vamos a ver a los pacientes que se operan. No, creo que no lo hace mucha gente, pero a mí me gusta. Y yo, si un paciente nos ha depositado su confianza el día que se van al hospital, pues ahí estamos mi mujer y yo, los dos plantados a saludarlos y a ver qué tal ha ido todo, asegurarnos de que todo está bien, de que está bien atendido y de que, o sea, que la... Ya no solamente queremos hacer hincapié en la parte técnica, sino que la parte humana creo que es muy, muy importante, mucho.
Y tanto, en todos los aspectos de la vida. El ser humano debe estar por encima de absolutamente todo y el trato humano es importantísimo. Sandra, tu hija y directora técnica, directora médica de la clínica, me ha hecho mucho hincapié en distinguir entre lo que es medicina estética y lo que es cirugía estética. Sandra es una enamorada de la medicina estética y además tiene unas manos que Dios se las conserve por muchos años porque hace auténticas obras de arte. ¿En Dorsal Orotava se pueden enfrentar también a cirugías estéticas? ¿Los acompañáis?
Sí.
Porque sé que Sara, que Sandra, la medicina estética, lo que quiera. Hombre, pero el bisturí todavía le...
Sandra, y está mal que lo diga, porque es mi hija, y tú sabes que Dorsal Orotava es un negocio familiar, lo hemos levantado entre
toda la familia.
Toda la familia, ¿vale? Y Sandra es uno de los médicos mejor considerados dentro de la franquicia, sin ninguna duda, eso está publicado y bueno, es mi hija y lo tengo que decir y tenemos mucha suerte de que la tenemos en la rotaba. La cirugía estética nosotros la asesoramos a nuestros pacientes y de momento tenemos que derivarlos a las clínicas de Santa Cruz o del sur de Tenerife, donde tienen cirujanos. Nosotros ya estamos negociando para que en breve podamos ya directamente dar este servicio con nuestros propios cirujanos, nuestros propios recursos, y esto creo que es una cosa que podremos
anunciar en breve.
Creo que en breve.
Insistir, y no es porque yo esté haciéndole una publicidad engañosa a Sandra, porque la verdad no es mi hija, pero sí he visto cosas que ha hecho y son auténticas obras de arte. La medicina estética tiene un abanico de posibilidades inmensa.
Bueno, de hecho, por ejemplo, mira, la rinomodelación, o sea, el
cambiarte la nariz.
El cambiarte la nariz lo puedes abordar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la medicina estética, sin cirugía o con cirugía, ¿vale? La gente debe valorarlo muy bien. Nosotros le damos todas las opciones porque unas tienen ventajas e inconvenientes. La medicina estética es un tratamiento no invasivo, que tiene
muy buena recuperación,
que tiene un resultado inmediato sin ninguna recuperación. Sales de la clínica con tu nariz ya perfecta.
¿Casi sin ninguna marca?
Casi, prácticamente sin marcas y sin molestias en la mayor parte de los casos. Es una zona muy delicada, hay que hacerla muy bien. Está muy vascularizada. Es fácil que una inyección mal puesta genere un trombo y hay que hacerlo bien. Punto. ¿Qué desventaja tiene la rinomodelación? Pues la rinomodelación, que es que tienes que, tarde o temprano, el efecto del ácido que se te inyecta, pues
desaparece. El cuerpo lo absorbe.
Claro. La rinoplastia es una intervención en la que ya, bueno, pues ya queda permanente ese, pero tiene la cosita de que algunos pacientes, hay un porcentaje de pacientes a los que, como se les ha trabajado el hueso, se les ha retocado el propio cráneo, o sea, la parte de hueso,
parte ósea,
la parte ósea, a veces el hueso empieza a recuperarse y empiezas a generar como una...
¿Y se vuelve a poner para arriba?
No, pero genera algunos bultitos. Hace bultitos que luego eso se ven, y bueno, en fin, eso requiere luego otra reintervención. Hay que buscar al paciente, hay que decirle al paciente qué es lo que más le interesa, hay que darle opciones y nosotros se las damos.
El tema de la nutrición lo trataremos con... Tenéis varios nutricionistas en clínica, se lo retaba, ¿no?
Sí.
Creo que es importante para absolutamente toda la población el saber qué es lo que está comiendo y cómo hay que comerlo y cuándo hay que comerlo y en qué cantidad hay que comerlo. No solamente cuando se vayan a enfrentar a un tratamiento de mejorar el aspecto estético, ¿no? Uh-huh. Nutriéndose bien cambia el color de la piel, el brillo de la piel,
bueno,
hasta la sonrisa, ¿no?
La nutrición es posiblemente la parte más importante del día a día de una persona, y una buena nutrición influye decisivamente en la salud de alguien. El exceso de peso es algo que genera una inacabable lista de problemas, problemas en articulaciones, problemas de circulación, problemas de problemas de autoestima. Inacabable, de verdad, son muchas cosas, el colesterol, en fin, ¿qué te voy a contar, Diego? Y es importantísimo tener una nutrición adecuada. Nosotros en La Hortava tenemos un par de nutricionistas, es una chica que tiene que venir por aquí, que la tienes que conocer.
Bueno, ya te lo tengo que decir, la próxima vez viene.
Es andaluza como tú, es guapísima, tiene una sonrisa contagiosa. Y
una grandísima profesional.
Y es muy buena
profesional. Sabe mucho.
Es muy buena profesional, sí. Y tenemos a Álvaro también, a Alejandro, perdón, que está con nosotros también haciendo una labor impagable y estamos con los pacientes tan encantados.
Y además el tema de la nutrición es una cosa que cuando hablamos de ello pensamos, me tengo que poner a dieta, qué incómodo. No, solamente hay que aprender a comer.
Hay que aprender a comer, ya está, sencillo. A mí hay una cosa que de la nutrición, que hay un nutricionista a nivel nacional que lo dice muy claro, es arguiñano. Él dice, la mejor dieta es la dieta PLM. Dice, ponte la mitad. Sí. Come de todo, pero ponte la mitad, bandido, que te estás hinchando.
Que los platos los hacen muy grandes. Sí. Los platos los hacen. Y los cucharones también los hacen muy grandes.
Sí, no, pero bueno, una nutricionista interviene con un paciente para darle algo que realmente sea una dieta que ese paciente pueda seguir, que sea acorde con sus gustos gastronómicos, porque a mí me pones pimiento en una dieta y me matas, Diego, que no me gusta el pimiento. Yo necesito que haya un nutricionista que me diga, mira, pues el pimiento lo vamos a sustituir por pepinos, por lechuga, por calabacines, por bubangos, por lo que tú quieras. Entonces se le hace un estudio a una persona, no solamente de lo que debe de comer, sino cómo está físicamente, cuál es su índice de masa corporal, cuál es su relación entre su masa muscular y el porcentaje de grasa que tiene su cuerpo, que eso es importantísimo también. A nivel de nutrición, te puedo decir que yo estoy muy orgulloso de decirlo, que tenemos lo mejor de lo mejor que hay en la isla. Nuestro endoscopista es don Venancio Núñez, que yo creo que posiblemente ha colocado el 80 o el 85% de los balones que se colocan en Tenerife, o sea que tiene una experiencia que es simplemente insuperable. Y luego tenemos a don Manuel Hernández Guerra, que es el director del departamento de endoscopia del Hospital Universitario. Por lo tanto, creo que en ese terreno no se puede ofertar nada mejor en medicina privada. Y eso pues lo tenemos aquí al ladito en La Hortava.
¿Cómo ha acogido en la población de La Hortava, del Valle de La Hortava, del norte de Tenerife, la instalación de una clínica de Orsia? ¿Desde el principio ha estado bien o ha costado que la gente se acostumbre o le quite el miedo a entrar en la clínica?
No. La gente viene, vamos, tenemos tenemos una cantidad de solicitudes que es abrumadora. Te lo digo que es abrumadora y además que en la propia Dorsia están sorprendidos porque hay clínicas en Península que están trabajando con 30, 35 solicitudes mensuales. Nosotros hemos tenido algunos meses de 220 solicitudes de personas que necesitan asesoramiento. O sea que te digo que estamos moviéndonos en cifras. La acogida ha sido increíble, increíble. Estamos encantados. No, lo siguiente.
¿Y el boca a boca? ¿Está funcionando? Gente que
y el boca a boca, yo no quiero decir nada del boca a boca. Yo solamente quiero que si alguien se quiere informar, que vea las reseñas que tenemos en Google, que eso es una cosa que es bastante significativa. Y de verdad que tengo que... Yo no puedo estar más contento, de verdad. No podemos estar más contentos. Las reseñas son increíbles. De hecho, algunas son hasta conmovedoras, porque la medicina cambia la vida de algunas personas.
Pues nada, yo invitar a todos los oyentes de Gente Radio que tengan interés en iniciarse en esto de la medicina estética, de la salud y la belleza de la mano, que o bien a través de la página de Instagram, ¿no?, o a través de la página web, o incluso visitando las instalaciones en la calle San Isidro, den el paso y pónganse en manos de profesionales que no le van a vender de todo, como algunos dicen, no, es que una vez que entras por la puerta ya no sales. Bueno, a veces sí, a veces no, pero se van a poner en manos de profesionales que no le van a ver como una caja registradora, sino una persona que necesita o que quiere ser ayudado y que van a tener una ayuda integral.
Eso te lo puedo garantizar. Nosotros allí, aquí, aunque a veces perdemos pacientes porque nos negamos a dar tratamientos que no son adecuados para ellos, creemos que es una buena inversión a medio y largo plazo, que la gente salga contenta de la clínica, que realmente tengan lo que necesitan, que se vayan con habiendo cubierto sus expectativas, unas expectativas reales, porque hay gente que viene a la clínica, Diego, que te dice, no, es que yo quiero tener los ojos de Brad Pitt, la nariz de George Clooney y el mentón de
pero vaya usted habla con su madre.
Claro, a esa persona hay que decirle, mira, no puede ser, porque tú tienes, no, porque tu estructura craneal no da para eso, pero te podemos arreglar un poquito mejor esto de esta manera.
O
de
si
la
tienes
otra.
350 millones de euros, vamos a empezar por cambiarte,
bueno,
¿no?
Sí, 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 pero bueno. Mira, hay una cosa que es muy importante. La gente, la medicina estética tiene que ser algo que se note, pero no sepas por qué. Tienes que dar, o sea, para que sea un buen tratamiento, la idea es que la gente te vea y diga...
¿Qué buena cara tienes hoy?
Diego, estás mejor.
¿Qué buena cara tienes?
¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho?
¿Has engordado? ¿No sabes? ¿Has adelgazado?
Estás guapísimo, Diego. ¿Pero por qué? ¿Qué te has hecho? Ese que no sé por qué...
Ese es el punto.
Ese es el punto, porque hay gente que termina siendo una caricatura de sí mismo. O sea, empiezan a aumentarse los labios de una manera desmesurada, empiezan a hacerse tratamientos que no les corresponden. Y bueno, todos lo hemos visto, incluso celebrities, que
llegan a no parecerse
ni a sí mismo. Ni a sí mismo. No es la idea. No es la idea. No sé cómo decirlo, el lema con el que se fundó Dorsia es Dorsia, belleza responsable, ¿vale? Y ahí nos tenemos que ceñir.
Pues nada, acérquense a la clínica de Dorsia en la calle San Isidro y por Instagram, alguna
por Instagram nos pueden localizar en la página web de Dorsia, ahí pueden pedir su cita, que sepan que cualquier cita, la primera consulta es absolutamente gratuita, es una valoración que se le hace a una persona sin ningún tipo de compromiso.
Y además le dices lo que puedes hacerte y lo que debes hacerte.
Lo ayudamos con todo, con lo que se puede hacer, con lo que no, cómo se paga eso, cómo no se paga, lo que necesiten.
Pues nadie, además, financiación cómoda, práctica y rápida, ¿no?
Sí, señor.
Que tampoco son tan caros los tratamientos, es decir, que no tengan miedo.
A ver, hay incluso hasta planes anuales que se la... Nosotros tenemos muchas opciones para los pacientes. O sea, el dinero, pues, es importante, pero bueno, llega un momento en que si tienes que decidir entre salud y dinero, pues creo que lo lógico es que la persona elija su salud, después el dinero se busca, ya lo buscaremos de alguna manera. Tenemos acuerdos con las mejores financieras y, bueno, se aporta documentación y listo, ya está. Nada más.
Y el retorno de la inversión, que tantas veces hablo yo en este micrófono, del retorno de inversión del dinero público, el dinero privado también tiene que buscar el retorno de la inversión. Y yo sinceramente creo que el importe de la inversión que es en belleza, a veces la salud se multiplica por tres, pero retorna rápidamente, es decir, la satisfacción, la calidad de vida, la sonrisa en la cara de muchos pacientes de Dorsia La Rotava, así lo demuestran. Así que nada, anímense y acérquense a visitar la clínica de mi querido amigo Sergio Lucas.
Cuando quieran, ahí los atendemos, vamos, pero con muchísimo gusto y espero que en las mejores condiciones.
Por la próxima, la nutricionista, que no vamos a decir
nombre,
porque como tiene dos o tres y a mí me parecen todas muy profesionales, la que le toque, vamos a sacar
a veces sacamos a Susana, que Susana es que es graciosa, además, es que te va a dar juego aquí en la radio, porque...
Ya había hablado yo con Sandra, ya había yo hablado con Sandra que iba a venir por aquí, pero está todo el día ocupada.
Es que tiene mucho trabajo y, bueno, gracias a Dios, y eso significa que está haciendo bien su trabajo. Pero bueno, a ver si la pillamos y te la mando para acá que hable a los pacientes de cositas que son súper interesantes.
Pues enhorabuena, Sergio, por haber hecho realidad este sueño, este proyecto, y que ya hace un año pensábamos que era difícil, pero ahora ya nos hemos dado cuenta que con trabajo, con esfuerzo y con una buena familia que apoya, pues todos los proyectos se pueden hacer realidad. Así que a seguir para adelante.
Y con gente como tú, Diego, que me has ayudado muchísimo a sacar adelante. Hay que decirlo.
Menos de lo que debía.
No, mucho más de lo que yo esperaba.
Un abrazo, Sergio. Y hasta la próxima, que vengas con Susana, como un poco.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues 11:15, maravilloso el programa de hoy. La verdad es que se me ha hecho corto y espero que ustedes también. Mañana a las 7:30 nos volveremos a encontrar y mientras tanto recuerden que José Reyes está al frente de todo este tinglao que montamos aquí a diario y que el que tienen enfrente el micrófono, a pesar de lo mal que suena mi voz a veces, se llama Diego Calvo. Mañana, ya digo, fiel a nuestro compromiso, volveremos a encontrarnos a primera de la mañana. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife y sean felices.